Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, día de Oasis de Libertad, octavo día de la Eurocopa y víspera del segundo partido de la selección española en el Campeonato de Europa. Después de una semana en la que hemos ido combinando los partidos de la Eurocopa con el adiós de Sergio Ramos al Madrid, o al revés, el adiós del Real Madrid a Sergio Ramos, el fin de semana sí que parece centrado casi exclusivamente en la Eurocopa de Selecciones y básicamente en el partido España-Polonia de mañana a las 9 de la noche en el Estadio de la Cartuja. Un partido que ha cobrado tintes no definitivos, pero casi, para la selección española, después de la victoria de Suecia hoy ante Eslovaquia, ya que todo lo que no sea ganar mañana supondrá jugársela en la última jornada de esta primera fase. Así que emoción no nos va a faltar mañana desde las 9 de la Cartuja, en un partido en el que el equipo español debe además despejar las dudas que dejó, sobre todo en la segunda parte del estreno, en la segunda parte del partido ante Suecia, y sobre todo lo que tiene que resolver es la falta de acierto de cara a la portería rival. Y a ver si se acaba ya el debate en torno a Morata, porque fue un fallo bastante grosero, pero un fallo, al fin y al cabo, y los posteriores pitos que se escucharon desde parte de la grada de la Cartuja se han convertido casi en una cuestión de Estado. Por lo que se ve, estamos en un momento de sensibilidad extrema y toda la selección se ha dedicado a cerrar filas en torno al delantero de la Juve. De hecho, Luis Enrique hoy ha asegurado, en la previa del partido, que Morata va a ser mañana titular.
Esta mañana he dicho lo de Morata y 10 más, claramente como estímulo para que Álvaro encuentre la mayor de las confianzas, que yo creo que ya se la percibe, pero no solo porque de repente haya tenido una ocasión que no ha podido materializar, sino porque estoy hablando de que hace muchísimas cosas bien, muchísimas cosas muy importantes para el equipo en ataque y en defensa, y no se trata de regalar nada.
Y es verdad, hizo un gran partido en todo lo que se refiera, o en lo que se refiere al partido en general, quitando, eso sí, la falta de acierto, que evidentemente eso lo pagó la selección española porque no pudo pasar del empate a cero contra la selección de Suecia. Y el jugador que ha comparecido con el seleccionador en Sevilla se ha mostrado convencido de sus posibilidades y motivado de cara al choque de mañana. Pues eso, que marque y a otra cosa.
No se puede gustar a todo el mundo y hay que aceptar. Cuando hay críticas por tu trabajo, pues está claro que hay que aceptarlas y respetarlas y trabajando como siempre. Hay que escuchar poco, leer poco y trabajar. Es normal que si estoy aquí en la selección española se me exija que haga goles y yo lo entiendo. Así que nada, es lo único que puedo decir, que no sé si mañana o el próximo partido entrará o no el balón, pero te aseguro que daré el 200% como cada vez que me pongo la camiseta de la selección española.
Pues eso, que marque y así nos olvidamos de este debate. La mejor noticia para la selección hoy ha sido la reincorporación de Sergio Busquets e incluso, según ha dicho Luis Enrique, no se descarta su participación en el partido de mañana, en el segundo partido contra Polonia. Y el jugador, como no podía ser de otra manera, estaba encantado de volver.
Os he echado muchísimo de menos, no sabéis cuánto. Y nada, muchas gracias por todos los mensajes preocupándoos por mí, haciéndome sentir como que estaba aquí, aunque estaba en casa y tenía que guardar unos días, y que estoy muy orgulloso de todos vosotros, del primer partido, de todo lo que estáis haciendo aquí, y ese es el camino. Así que queda muchísimo y seguro que va a ir todo bien.
Se ha insuflado ánimos, Sergio Busquets a sus compañeros de selección, así que Luis Enrique ya tiene a todos a su disposición. Y con el objetivo de facilitar las cosas al equipo, el césped de la Cartuja ha sido sustituido por uno nuevo y se espera que mañana no dificulte el juego de la selección. Octavo día de competición en la Eurocopa, se han jugado 3 partidos, el primero con intereses directo para la selección española, Suecia 1, Eslovaquia 0, ha marcado Forsberg de penalti, lo que deja a los suecos líderes con 4 puntos, Eslovaquia, que ganó la primera jornada, tiene 3, España tiene 1 y Polonia tiene 0. De ahí que el equipo español mañana no se pueda permitir un tropiezo. Es cierto que un empate no sería dramático, pero dejaría todo a expensas de la última jornada y eso es peligroso. Y perder, desde luego que sí, eso sí que convertiría la situación en un contexto realmente dramático.
Sí, en este tipo de Eurocopas en las que se
clasifican... Hola, Pedro Martín.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
En este tipo de Eurocopas en las que se clasifican 4 mejores terceros...
4 de 6.
Sí, es muy posible que con 4 puntos, es decir, ganando la última jornada de Eslovaquia, también te metieras. Pero ya estás obligado a ganar. a Eslovaquia.
Claro.
Entonces, bueno, si te puedes quitar ese problema de en medio antes, mejor. Es cierto que, ya te digo, según están las Eurocopas, hasta la última jornada casi todas las selecciones tienen opciones de pasar.
Pues además ha jugado el Croacia 1, República Checa 1 y el Inglaterra 0, Escocia 0. Checos e ingleses tienen 4 puntos, croatas y escoceses tienen 1. Es decir, estos dos se jugarán el tercer puesto de este grupo y después veremos si se clasifican o no. Porque claro, un empate entre estos dos equipos sí que les dejaría con un punto a cada uno y ahí sí que sería prácticamente imposible el hecho de clasificarse.
Sí, ahora mismo... Croacia y Escocia, por ejemplo, pues si empatan la última jornada con 2 puntos se quedarían los dos.
Los dos fuera. Claro.
Pues sería seguro prácticamente uno de los grupos en los que el tercero no pasaría.
Y mañana cuidado a la cartelera, que tenemos un día de tronío. Empezamos a las 3 de la tarde con el Hungría-Francia, seguimos a las 6 de la tarde con el Polonia, con el Portugal-Alemania y terminamos a las 9 de la noche con el España-Polonia. Y sin duda la mejor noticia de la Eurocopa ha llegado desde Dinamarca. Christian Eriksen ha sido dado de alta 6 días después del desvanecimiento que sufrió. Por supuesto, esto no quiere decir que pueda volver a jugar al fútbol, porque se seguirá estudiando su caso, para saber sobre todo cómo tiene que afrontar la vida en el futuro. Se juega la Eurocopa y se juega también la Copa América. Desde las 11 de la noche está en juego el Chile-Bolivia. Va ganando Chile por 1-0, gol de Ben Brereton, un jugador nacido en...
Me has quedado giplático antes.
Sí, sí, cuando he visto que ha marcado Ben Brereton, digo, ¿cómo Ben Brereton con Chile? Pues sí, es un jugador anglo-chileno, nacido en Inglaterra.
Chileno que estuvo en el Mundial de Brasil que tenía apellido francés. ¿Bosellur era?
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
o sea, que digo
de apellido Messier.
Que de vez en cuando hay algún chileno que es internacional. Bossellur. Pero les pueden aparecer ingleses o franceses.
Bueno, estoy convencido de que no es ese Bossellur.
No.
¿Cómo se escribe? Voy a buscar.
Bossellur.
Beau
con B. Sejour.
Jean Bossellur, este.
Bossellur. Jugador francés, claro.
Coliqueo. Jean-André Emmanuel Bossellur Coliqueo es un futbolista chileno de ascendencia haitiana y mapuche.
Sí,
juega como
muchas
extremo
veces
volante lateral izquierdo en la primera B de Chile. Pues sí, tiene 37 años y está en activo todavía. Bueno, pues este es Bossellur y hoy el que ha marcado ha sido Ben Brereton. Es la globalización que también llega al mundo del fútbol y por supuesto,
chileno por todos lados.
Ben Brereton, claro. Un chileno que se apide Ben Brereton tiene que tener buen jugador de fútbol y sin duda le está dando el triunfo parcial en el minuto 38 de la primera parte a su selección, la selección que dirige por cierto Martín Lasarte, el que fuera entrenador de la Real, que consiguió el ascenso con la Real desde segunda a primera.
Uruguayo era, ¿verdad?
Uruguayo, y en el Depor estuvo también después, creo. Si no estoy...
Con Martín Lasarte jugó en el Depor, jugó, eso seguro. Fue uno de los que subió a primera división con el Deportivo en el año 91. Pero entrenarlo no sé si...
Busca el dato, Pedrito. Busca ahí, como un sabueso que eres de los datos. Búscalo por ahí. No sé ni dónde me había quedado. Me he quedado en la Copa América con el gol de Ben Brereton. Está a punto de terminar la primera parte. A las 2 de la madrugada se juega la Argentina-Uruguay, uno de los clásicos del fútbol sudamericano. Anoche Brasil ganó a Perú 4-0. Y en nuestro fútbol la única novedad ha sido la confirmación de la llegada de Robert Moreno al Granada. El seleccionador y ex del Mónaco llega al conjunto nazarí para las 2 próximas temporadas, sabiendo que hasta ahora las cosas allí se han hecho muy, pero que muy bien.
Voy a ser muy exigente con todos, hacia arriba con el club, pidiéndole el máximo de recursos y hacia abajo con los jugadores. El primero que no se relaje soy yo y no voy a dejar que nadie se relaje. Esto no se ha acabado, ¿eh? O sea, han pasado 3 años magníficos, pero esto continúa. Sé por experiencia propia que después de un éxito grande la gente tiende a relajarse un poquito y no lo voy a permitir.
Martín Lasarte fue jugador de Depor, pero no entrenador.
No entrenador. Vale. Yo creo que, fíjate, en alguna ocasión ha sonado para el Depor.
Ah, pues igual sería por
eso. Sonó para el Depor porque, claro, en este baile de entrenadores que ha tenido el Deportivo en las últimas temporadas, que ha estado en Primera División, por ejemplo, pues sonó, yo creo que sonó Martín Lasarte para el Depor, pero no llegó nunca a entrenar.
Vale, pues lo que se hizo fue ascender a la Real de segunda a Primera División.
2010, ¿no?
Sí, señor. Sí. Baloncesto, segundo partido de la selección española femenina en el Eurobásquet de Valencia. Victoria clara para las de Lucas Mondelo. España 76, Suecia 55. Pablo Laso, por su parte, ha ampliado su contrato como entrenador del Real Madrid 2 temporadas más, es decir... Estará hasta el año 2023 y Sergio Scariolo ha firmado como entrenador de la Virtus de Bolonia, así que deja la NBA para irse a su país de origen, hasta Italia, a entrenar a la Virtus de Bolonia.
Que yo creo que la Virtus va a estar soltando billetes para hacer un buen equipo otra vez, un equipo histórico del fútbol del baloncesto europeo, y es que yo creo que es muy bueno que los equipos italianos vuelvan a ser buenos equipos. Porque llevan unos años...
Para la competición, seguro.
Llevan unos años, es un desastre.
Bueno, el Milán no ha estado mal este año.
Sí, pero este año... Pero sí. ¿Cuántos equipos italianos se suelen clasificar?
No, normalmente llevan una racha de bastante larga sin estar en, sí, en la lucha por los
títulos. Y los equipos italianos siempre dan mucho juego.
Sí. ¿Eh? Buen debate para los Asi. Sí,
seguramente. Tenemos deporte en directo, la segunda jornada del Open de Estados Unidos de golf, que se está disputando en San Diego, en California. Por el momento lidera el inglés Richard Bland con -5. Sí, Richard Bland, -5. Tenemos a John Rahm, quinto, ha terminado el segundo recorrido, está con -3. Y tenemos a Rafa Cabrera Bello, también con -3, pero Rafa Cabrera Bello acaba de empezar el segundo recorrido. O sea que puede mejorar, puede empeorar evidentemente también, pero puede mejorar, por supuesto, la situación. Y Sergio García está con -3, está ahí a la espera de ver si pasa o no el corte de cara al fin de semana. Y como viernes que es, tendremos Campo del Gas, estaremos en México para hablar con John Fernández, que el 3 de julio pelea en California, un combate que va a determinar su futuro, sobre todo en las Américas, y como viernes que es, claro que sí, tenemos música, maestro.
Me viste crecer, viste mis primeros pasos, también me viste caer y mis terribles fracasos. En tu hombro lloré, lágrimas compartidas, mis penas vomité y en ti siempre recaía.
Es la música del grupo madrileño Sober, que publica hoy su 14º disco. Se llama Elegía y este es uno de los singles, Mi Heroína. Así que nada, que les vaya bien. Música que nos sirve para hablar del Inglaterra 0, Escocia 0. No pega nada con el Inglaterra-Escocia esta música, pero bueno.
Sober, el nombre es Sober.
Sober. Entre Ben Brereton y Sober, ¿eh? Vamos
Ben
a hacer
Brereton,
un programa.
Skeleton y Sober.
Sober. Aquí está Antonio Torres, que por cierto está encantado con el partido que ha visto de Wembley. A mí me ha parecido un pestiño de partido.
He disfrutado de lo lindo. ¿Sabes por qué estoy encantado? Porque aparte de que es el derbi más antiguo del mundo, y yo valoro mucho la historia en todos los sentidos, es un fútbol puro, es un fútbol auténtico, es un fútbol sin filtros. Es un fútbol en el que el árbitro, que ha estado muy bien, Mateo Lauz, ha dejado seguir. No ha estado parando permanentemente el juego, como pasa muchas veces. Y al final no ha habido goles. Yo he disfrutado el partido, por todo lo que nos ha dado el partido, ¿no?
Además, Mateo Lauz se ha mantenido firme en su idea de cómo tiene que ser el arbitraje. Ha habido una jugada ahí en la recta final, un posible penalti a Sterling por un pisotón de un jugador escocés, que no ha querido ni ir a verlo al VAR. Vamos, ha dicho que no era penalti y no era penalti.
Sí, y es
un poco hacer... fiel la filosofía del VAR.
Sí, claro, si es que el VAR solamente tiene que estar para cosas indiscutibles. Indiscutibles. Por ejemplo, ayer en el partido de Austria, Alaba le pisó a un jugador holandés, un pisotón de verdad, pisotón a la altura del tobillo, penalti. Si te avisan, pero esto, si era un pisotón ahí de lado, no sé qué, tira para adelante.
Bueno, pues al final.
Si es que además el Sterling es un piscinero. El tío.
Sí, lo va buscando, permanentemente, claro. Lo va buscando. Y además ahí no tenía ninguna posibilidad de progreso.
Claro, estaba yéndose hacia la línea, a la línea y lo único que buscaba era tirarse para ver si caía y picaba penalti.
No sé si le habrá entusiasmado tanto como Antoñito el partido a Manolo Oliveros, que ha sido el encargado de contarlo, de narrarlo. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba? A mí no me ha gustado.
No te ha gustado nada, ¿no?
Ha habido emoción, 0-0 y tal. Sí. Ha habido ocasiones, pero poquitas. Sí. Recordamos una ocasión de O'Donnell, el lateral derecho de Escocia, que desvió muy bien hacia la derecha por bajo Pickford. Hubo también un remate al palo izquierdo de Stones que se elevó en un córner y que remató, como te digo, la madera en la parte izquierda de la portería de Escocia. Un remate de cabeza desviado de Harry Kane y un tiro de Mount que desvió Marshall y poco más.
Una que saca James de bajo palos a Dyke.
James también, sí. Bueno, ha habido alguna ocasión, pero el juego a mí tampoco me ha emocionado demasiado. No sé si es que querían los dos el empate, sobre todo Escocia. Pero bueno, ahora lo que comentabas anteriormente, el grupo está de la siguiente manera: República Checa e Inglaterra 4 puntos en este grupo D, Croacia y Escocia 1. Y atención, porque precisamente se van a jugar todo en la última jornada, Croacia-Escocia en Glasgow, es decir, con todo a favor para Escocia, y Inglaterra-República Checa en Wembley, con todo a favor para Inglaterra, para ver si es primera de este grupo. Porque, atención, la primera de este grupo jugará contra el segundo del F, es decir, el de la muerte, y segundo del D, que a lo mejor les interesa ser segundo, contra el segundo del E, que es el grupo de España.
Claro, sí, claro, ahí hay que hacer muchas cábalas, lo que pasa es que hay que esperar a que termine la jornada en todos los grupos, esta segunda jornada, para ver cómo pueden ser los posibles cruces. Para los escoceses, empatar a cero en Wembley tiene que ser un triunfo, ¿no?
Prácticamente. Ha sido una fiesta absoluta, solo había que ver la grada del estadio Wembley, Joseba, para darse cuenta de que con el empate estaban celebrando como si hubieran pasado ya octavos de final de esta Eurocopa. Hay que decir que el pique histórico entre ellos no hace falta descubrirlo ahora, lleva cientos de años, desde 1874,
casi 150 años,
que jugaron el primer derbi, y hoy se ha visto, eran minoría, porque eran 2.500 escoceses para 20.000 ingleses en Wembley, pero ha estado muy bonito también el duelo en la grada. A mí me ha gustado el duelo, ¿no? La batalla esa deportiva, ¿no? El cruce de cánticos, la pelea esa tan bonita del fútbol.
Pelea dialéctica.
Sí, claro, claro. Lo mejor.
¿Cómo se llama la taberna esa donde se inventó el fútbol?
El fútbol se inventó en Freemason Tavern en 1863. Un grupo de ingleses se juntaron allí para sentar las bases de lo que luego sería este fútbol.
¿Dónde estaba la taberna esa?
En London.
London.
London. London.
Muy bien. Oli, ¿tu siguiente estación cuál es?
La siguiente estación será mañana,
mañana,
en Francia-Hungría.
¡Oh! Buen partido, señor.
¿Dónde juegan? En Hungría, ¿no?
Pero Mbappé,
Y yo le acompañaré a Oli, sí, ¿no?, en esa narración.
Sí, sí, en Hungría. Hungría.
Somos pareja de comentaristas.
Ah, mañana también estás tú, sí, en el
Hungría.
Muy bien, muy bien. Haces una gran pareja, sí, señor.
Sí, hombre.
Además, de verdad.
Oli,
hasta mañana, Oli. Descansa.
Hasta
gracias.
Mañana. Hasta igualmente, mañana. Gracias. Adiós.
Y has estado contándonos qué quieres.
Inglaterra y Escocia se han enfrentado 115 veces. Con el partido de hoy.
Y Inglaterra habrá ganado 64 veces.
¡Qué va! Si le saca solamente 5 o 6 victorias.
¿Ah, sí?
Sí, creo que eran 46-41 o una cosa así.
Anda.
Sí, sí, están bastante igualados. Pero no es el...
48.
No es el duelo entre selecciones europeas que más veces ha jugado.
¿Que el que más ha jugado es?
¿Cuál es? Dos países que están pegados.
Nigeria...
Y que incluso durante un tiempo eran del mismo país.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero de la antigua Yugoslavia, no?
No.
No puede ser.
Hace 107, 103 años se separaron. Austria contra Hungría.
El Imperio Austrohúngaro.
Claro. Se separaron, entonces, ¿cómo? Pues a jugar al fútbol. 127 partidos han jugado entre Austria y Hungría. Impresionante.
Qué barbaridad.
No, 137, porque 127 es Bélgica-Países Bajos. Creo que también están pegados ahí con el Benelux.
Mira, ah, Víctor Fernández,
de la que te pego ahí.
Todos esos datos, Víctor Fernández los tiene muy claros.
Claro.
Sí, eso siempre los tiene. Y Hugo Ballester también. ¿A que sí, Huguito? Hola, ¿a que tú te lo sabías? Hola, Huguito.
Interesante, estoy aquí con el boli que no paro de tomar nota.
Claro, porque luego cuando hagas un Austria-Hungría.
Yo en el momento en el que has dicho ¿qué quieres?, he desconectado. Eso me ha roto. ¿Qué quieres? ¿Qué?
Va,
vomita. Vomita lo tuyo, va.
No, es que me estaba aquí haciendo gestos.
Claro. Además, yo me he imaginado que
los gestos no son de solicitud, son imperativos. O sea, dame paso ya, ¿sabes? Te pones...
Noticia.
Te alarga el dedo así, el dedo índice te lo alarga así en señal amenazante.
El dedo
Janssen en señal amenazante.
Somos un grupo que suele defender bastante lo suyo.
Sí,
o sea,
quiero decir,
no es solo Pedro Martín.
Es verdad, sí. Corporativismo, sinergia.
Hugo, ¿a ti qué te parece el debate ese que ha propuesto Pedro del fortalecimiento del baloncesto italiano en los últimos años?
A mí me parece que sobre todo para abrir el oasis ahora, ¿no? Puede ser un tema...
Oye, para abrirlo, magnífico. Luego ya a los 10 segundos cambiar.
Mira, puedo aprovechar para cenar. Dino, y cuando lo cerréis me llamáis.
Dino Meneguin. Hablamos de Dino Meneguin, ¿no?
Mira, mi cena.
Mira, te están llamando.
¿Te importa que abra?
Te llama a la puerta.
Vale, no, es que si no, no puedo.
No, porque Gato entra cenando todos los días. Además, Gato, pero, le da igual a la hora que le des paso, que
es
sea
que si no abro, se va, ¿eh?
Pues vete, Hugo. Pero, vete. Mientras tengo en Sevilla a Elena y a Miguelito. Hola, Elena, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y a Miguelito también. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué estáis en la calle o qué?
Sí, estamos en la calle.
Ah.
¿Cómo vive?
Buscando ambiente.
Hemos salido a cenar un poco, ¿no?
Ah, muy
buscando
bien.
Ambiente, ¿no? Pero había que salir a dar una vuelta y estamos cerca de... Dilo, Miguelito, ¿dónde estamos?
De la catedral, muy cerquita de la catedral.
Ah, muy bien. Claro. Joder, buena zona, ¿eh? A lo de Sevilla. ¿Hay buen ambiente hasta ahora en Sevilla? Claro, ¿cómo no va a haber buen ambiente un viernes por la noche de junio, ¿no?
Sí. Hace frío, ¿eh? Hemos tenido que llevar una rebequita porque refresca esta hora, pero sí, hay ambiente, música en directo, cenando con el torero Isaac Escalera. Estamos bien, estamos
maestro.
Bien.
¿Y a Víctor Fernández no lo habéis llamado para cenar?
Bueno, se encargaba a Miguelito y no lo llamaba.
Desayunamos mañana pronto con él.
Ah, muy bien.
Miguelito es que no le cae bien. No,
ya. O sea,
no, lo que pasa
no quería
que
decirlo, pero
cuesta. Cuesta sentarte con él, pero nos ha dicho que mañana a las 8:30 podemos desayunar.
Vale.
A las 7, si queréis, a las 7 me va mejor.
A las 6 va a correr y luego a las 7 ya desayuna con vosotros. ¿Hasta qué hora está abierta la hostelería en Sevilla?
Hasta las 12.
O sea que ya se acaba esto. Es como la Cenicienta.
Ya queda poco.
Os queda 10 minutitos. Sí. Bueno, espera que... No sé si Hugo ha cogido ya la cena.
¿Qué
has pedido?
Nada, un wrap de esos de lechuga. ¿Qué?
¿Un
y
rap?
Pollo. ¿Rap? Sí, un enrollado de esos, no sé cómo se...
¿Un wrap?
No entiendo nada.
Nada, una cosita rápida para cenar, que no me da tiempo a todo.
¿Un wrap? Una cosita rápida.
Aquí solo...
Aquí te pillo, aquí te mato.
Sí. Siéntate que ahora voy.
Un rap.
Perdona.
Sí, sí, que vayan poniendo la mesa, sí, claro, efectivamente. Dile a Elena que vaya poniendo ahí.
No está. Está haciendo lo que hacen las novias en la previa de una boda.
Uf.
¿Ya están despedidas?
No sé lo que hacen, pero prefiero no preguntarlo, por si acaso. No,
pues lo ha clavado Antonito.
Pero hoy, hoy la hace ya, falta de un mes.
Vale. Es la tercera que hace, Antonio. La tercera.
Qué suerte.
La tercera. Mira, Elena sabe de lo que hablo.
¿Y tú cuántas llevas, Huguito?
Yo ninguna.
¿Cuántas va a haber?
Pues si hay alguna, habrá una, pero estamos trabajando.
Estamos trabajando.
Habla el día antes de la boda. Habla el día antes de la boda. La vístela,
y luego no aparezcas. Sería... Lo bonito es eso, hacer pues la
sería arriesgado, pero tendría su punto, ¿verdad?
Y tanto,
tendría
y tanto
su momento.
Sí, y tanto que sí. ¿Has visto la victoria de Suecia ante Eslovaquia, 1-0?
Sí, ha sido un castigo, sobre todo la primera parte, malísima primera parte de los dos equipos, sin ritmo, sin ocasiones, con Eslovaquia firmando el empate después de haber ganado en el partido inaugural a Polonia, y Suecia, que a pesar de haber solo sumado un punto en el empate contra España, sin mover el árbol. La segunda parte ha empezado igual, pero poco a poco sí que la selección sueca ha ido ganando terreno en torno a una gran actuación de Alexander Isak, el futbolista de la Real Sociedad, que al término del encuentro ha sido elegido MVP del partido. Dubravka, el guardameta eslovaco, ha sido quien ha sostenido a su equipo con varias intervenciones de mucho mérito. Si no las habéis visto, os lo recomiendo, sobre todo a un cabezazo que ha sacado una manopla terrible, el guardameta eslovaco. Y finalmente ha pasado de héroe a villano porque ha sido el que ha cometido el penalti sobre Quaison en el tramo final del encuentro. Ha marcado Fosberg desde los 11 metros y se ha llevado la victoria a Suecia, una victoria que hace que momentáneamente sea líder de este grupo con 4 puntos, Eslovaquia quede con 3 y se la tenga que jugar en la última jornada con España. Poquito de Eslovaquia. Si te tengo que hablar del próximo rival de España después del partido contra Polonia, el veterano Hamsik en la media punta, Robert Mack en banda izquierda, Skriniar, el central del Inter, que sí que me parece que tiene jerarquía. Me ha gustado Dubravka, el guardameta, pero en líneas generales, sin balón 5-4-1, con balón 4-4-1-1. No creo que Eslovaquia tenga que complicar demasiado a España en la última jornada.
Bueno, vamos a ver. Huguito, tienes 8 minutos para comerte el wrap.
Me sobran 4.
Vale, pues ala, que aproveche.
Gracias.
Mientras tanto nos cuentan Miguelito y Elena la última hora de la selección española. Miguelito, que la última hora pasa básicamente por el nombre de Morata. Vaya turra estamos dando con el asunto de Morata, el puñetero fallo del otro día y los pitos de la grada. Qué
va a mojar Morata, va a mojar y os va a callar la boca.
Seguro, y va a tener alguna dedicatoria especial, ya veréis cómo marque. Bueno, yo escuchando a Luis Enrique ya el lunes después de Suecia, cuando le preguntamos por Morata, estaba claro que no le iba a sentar en el banquillo, ¿no? Hoy prácticamente se ha monopolizado el día en torno al delantero de la Juventus. Ya ha dejado claro en Mediaset el seleccionador que Morata y Griezmann mañana. Y luego esta tarde pues ha tenido un poco para todos, también para los aficionados por esos pitos. Dice Luis Enrique que no tiene sentido no estar con la selección si no eres español. Ha salido, por supuesto, en defensa de Morata y luego también ha tenido para la prensa. Por ejemplo, le preguntaba un periodista polaco acerca de unas declaraciones de Ferran Torres en Radio Marca, diciendo que mañana los centrales de España se van a comer a Lewandowski, Y decía Luis Enrique que no se creía esas declaraciones. Pues esas declaraciones son ciertas. Ha dicho, como decías en los titulares, que Busquets, aunque yo creo que va a ser el descarte, no lo ha querido hacer todavía. Dice que ha trabajado muy bien estos 12 días en solitario. Y como digo, defensa a ultranza de Morata. Lo llevaba escrito, lo llevaba preparado el seleccionador. Incluso ha pasado a leer varios delanteros de renombre del fútbol mundial, diciendo que solo Harry Kane lleva prácticamente en 40 partidos o en 41 o 19 goles como lleva Álvaro Morata, y también ha tirado de historia de la Federación, de la selección, para defender al 7 de España.
Con 40 internacionalidades, creo 41 ahora mismo, solo hay un jugador en la historia del fútbol español que haya marcado más goles que él, el Guajevilla, que es el actual máximo goleador de la selección española en toda su historia. Si ahora me voy a datos a nivel mundial y de jugadores en activo, con 40 partidos internacionales en sus selecciones, solo hay uno con más goles que Álvaro Morata, que es un tal Harry Kane, que yo creo que conoce todos los aficionados del mundo. El resto, pueden ser Mbappé, Timo Werner, Griezmann, Benzema, Lewandowski, Lukaku, Bale, todos llevan menos goles que Morata en esos primeros 40 partidos.
Pedrito, estabas diciendo, no es verdad esto, pero claro, es que él está diciendo jugadores en activo.
Claro.
Sí.
Claro.
Pero Villa tampoco está en activo.
Bueno, pero que te quiero decir que lo ha leído, que lo llevaba preparado. Sabía evidentemente que se le iba a preguntar por Morata. Me parece bien que se defienda a un delantero.
Es que decías, Pedro, que hasta el...
Los datos, queda claro que no se los pasó Pedrito números, Luis Enrique.
No, quiero decir, si
no, pero nos decías que el Moro, por ejemplo, tiene mejores datos que Morata.
Claro,
¿no?
si Morata lleva una media muy buena. 19 goles en 41 partidos es una media excelente. Ahora, tampoco hace falta que digas cosas que no son verdad, ¿no?
No, yo es que todo este incendio que se ha provocado en torno a Morata me está pareciendo una cosa exageradísima.
Villa marcó más goles que Morientes en sus primeros 41 partidos. Morientes también. Y luego, evidentemente, hay dos jugadores que jugaron mucho menos partidos que Morata y marcaron más goles. Un tal Zarra, como decía Luis Enrique, no sé si os suena, un tal Zarra marcó 20 goles en 20 partidos. Y un tal Di Stéfano marcó 23 goles en 31 partidos. Claro, ellos no llegaron a 41 partidos, pero jugando menos marcaron más goles.
Insisto en que
tampoco hace falta hacer trampas. Si ser el cuarto o el quinto que más goles haya marcado los 41 primeros partidos de la historia de la selección, ya te vale.
Yeah, vale. Elena, para que no haya movidas mañana con el césped, se ha optado por cambiarlo, ¿no?
No se ha cambiado.
Ah, no se ha cambiado. Había entendido que se había cambiado.
No. Lo que han hecho es los operarios trabajar a destajo desde la madrugada de lunes, desde la polémica, para reactivar el césped con abonos, aminoácidos y mucho riego. Y aunque me decían que no pueden hacer milagros, porque se ha organizado este evento en tiempo récord, en 40 y pocos días, mañana el césped de la Cartuja sí que tendrá mucho mejor aspecto, y el miércoles esperan que esté en perfectas condiciones. El problema, según me contaban del primer partido, es que desde la selección les mandaron segarlo demasiado. Lo recortaron al límite, más de lo normal, por eso el campo presentaba ese aspecto irregular, con zonas amarillentas, pero bueno, mañana esperan que esté mejor y el miércoles ya perfecto. Luis Enrique, que fue muy crítico el lunes después del partido y ha rebajado un poco el discurso con el césped, y ha dicho que no debe ser una excusa el terreno de juego.
En principio el estado del césped debe estar mejor que el anterior partido, con lo cual, repito, no va a ser una excusa. Es evidente que a todos nos gustaría que estuviera mejor, pero estas son las circunstancias y lo aceptamos de buen grado.
Vale, pues esperemos que esté mejor y así no dificulte el desarrollo del juego, sobre todo para la selección española. Miguelito, el otro día fueron 10 de 11, ¿no? ¿Acertaste?
Sí, empezamos mal, pero el otro día enderezamos.
Vale,
mañana,
pues para mañana lo tienes más fácil porque hay que acertar solo 10, no hay que acertar 11.
Para mañana no es fácil.
Quitamos a Unai Simón y a Morata, ya son 9.
Son 9, tío.
Hombre, a ver, 7, 8 yo creo que sí, pero ahora te cuento. Son 5 días entre un partido y otro, va a haber menos entre el segundo y el tercero. Yo creo que va a haber poquitos cambios, no sé si incluso uno. Dudo que pueda cambiar alguno de los interiores metiendo a Thiago, dudo de que pueda tener la intención de meter a Gallá, pero vamos a apostar por solo un cambio, la entrada de Gerard Moreno, como venimos diciendo durante toda la semana, para jugar con Morata arriba, y vamos a ver si se va Ferran o si se va Dani Olmo. Yo creo que Ferran Torres, así que como hay que apostar, apostamos.
Pues Miguelito, espera. Lo vas a hacer en el Oasis. Espérame
en el Oasis.
Venga, vale. Espera un segundo, que empiece el Oasis y así nos das el once inicial.
Estar cebando, ¿no?
Sí, estoy cebando, efectivamente. Así es. Aguantaros un segundo. Pagar ya la cuenta, que son las 12 y...
No, si todavía tenemos comida en la mesa, Joseba.
Ah, sí, bueno, pues...
No podemos pagar.
Pues tú sigue comiendo, Elena.
No.
Mientras Miguelito nos da el once. Esperadme un segundito, porque antes nos vamos a ir hasta Valencia. Allí está Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues ha jugado el segundo partido de la selección femenina de baloncesto. Ayer debutó en el Europeo de Valencia con derrota ante Bielorrusia. Hoy ha cambiado radicalmente la situación ante Suecia, ¿no?
Y tanto que ha cambiado el panorama esta noche. 76-55 han ganado las de Lucas Mondelo en un partido, fíjate tú, el dato es demoledor. De los 40 minutos ha estado por delante 39 minutos y 12 segundos. Es más, ha dejado en la primera mitad con solo 17 puntos a nuestra rival. Hoy España ha vuelto a parecerse un poquito más a la España que se ha subido, por ejemplo, en los últimos 7 podios de manera consecutiva. Y la capitana, Laia Palau, ha hablado muy clarito. Esta España ya se parece en algo a la que conocíamos.
Nuestra identidad siempre ha sido esta, de ser unas moscas cojoneras, porque nosotras a jugar de salón y a físico y a... Bueno, es que no sabemos. Yo siempre digo, yo no sé cómo va a acabar el campeonato, pero por favor, o sea, seamos al menos nosotras, ¿no? Y si hay que morir matando así, pues bueno, y que si luego no se gana, no se gana, pero al menos siendo nosotras.
Pues lo ha dejado muy claro, Laia, ¿eh? Sí, moscas cojoneras, ha dicho. Bueno.
Tal cual.
¿Cuándo es el siguiente partido de la selección española?
El próximo domingo a las 9 de la noche cerraremos la primera fase frente a Eslovaquia.
Muy bien. Gracias, Pilar. Un beso.
Otro.
Hasta luego. Y los oyentes que dicen a través de las redes sociales. Hola, Morris, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están comentando mucho el asunto Morata en el 637-230010, el teléfono del programa, y también en @partidazocope a través de Twitter. Decía un oyente, España para ganar necesita a Gerard Moreno jugando y a Robert Moreno entrenando. Luis Enrique es muy cabezón y no cambia de idea, aunque sea la mejor. Otro decía que toda esta defensa que ha hecho Luis Enrique de Morata puede salirle muy bien si marca, pero también muy mal, porque le ha metido una presión enorme al jugador. Me agota Morata con ese tono lastimero, decía otro, y más aún si pienso que Aspas y Gerard están comiendo pipas. Y otro dice que si a Luis Enrique le gustan los datos, que mire los que tienen Gerard Moreno y Aspas en Liga y ya verá cómo también le gustan. Totalmente de acuerdo con Antonio Ruiz, decía otro oyente. Gran partido de fútbol el que hemos visto, fútbol genuino y puro. Y enhorabuena a Mateu Laoz por su gran arbitraje. Y otro decía que estáis muy equivocados. Bosellur no es francés, nació en Santiago de Chile y dice, por favor, no riáis de los nombres de la gente. Hombre, un saludo, muchas gracias por todo, sí, y que sepáis que soy fan de la...
Me ha dicho que era chileno.
Claro.
Por eso.
Claro. Por el Mundial... Yo creo que incluso en dos mundiales ha estado Bosellur.
Sí, pues nació
Santiago. Tiene apellido francés.
Sí, claro. Sí, es de ascendencia francesa. Claro. Y esto es lo que dice un oyente, ojo, al discurso muy positivo de este oyente hacia Álvaro Morata.
Buenas noches, soy Carlos Juventino. Ojalá mi mensaje llegue a Morata. Morata, confío en ti. Ojalá marques mañana y se lo dediques a Boni Perti, que ha muerto hoy. Vamos, España.
Pues muy bien, pues a ver qué pasa en el partido de mañana. Hay muchos partidos, venimos de 3, mañana hay ahora otros 3, estamos metidos de lleno en la Eurocopa y nuestros amigos de Betfair están ahí, día tras día, ofreciéndonos la posibilidad de jugar un dinerito que nos puede reportar importantes beneficios, ¿a que sí, Andrea?
Bueno, Joseba, ¿cómo van esos nervios? Que mañana jugamos ante Polonia sin margen de error. Tenemos que ganar para poner un pie en octavos de final y nos va a tocar sufrir de lo lindo, ¿eh? Porque a los polacos les va todo en este partido. Si pierden contra nosotros, van a tener que decir adiós prácticamente a esta Eurocopa. No va a ser nada fácil porque ellos tienen arriba nada más y nada menos que a Lewandowski, todo un bota de oro en su delantera. Va a haber que estar atentísimos en defensa. Vamos a ver si hay cambios en la delantera, si Luis Enrique cambia algún jugador. Va a ser importantísimo el ritmo de juego y sobre todo el acierto de cara a portería, que fue lo que nos faltó en nuestro debut. Lo que está claro es que va a ser un partido llenísimo de emoción, como cuando juegas el combi partido de Betfair. Va a ser intenso y lleno de ocasiones, así que voy a apostar, por ejemplo, partido con más de 3 goles. Voy a poner a Gerard Moreno como primer goleador del encuentro. Esto es el combi partido de Betfair. Puedes apostar a más variables en un mismo partido, en una sola apuesta y con mayores cuotas. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Gracias, Andrea. 12 y 4 horas menos en Canarias. Empieza el Oasis.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Vamos a ello, la temporada pesa, ¿eh? Es verdad que la temporada va pesando poco a poco, hay que hacer rotaciones también en el Oasis de Libertad, entre lesionados y algunos que disfrutan ya de las vacaciones, porque después va a ser imposible cogerlas, después de la Eurocopa, hay un pequeño descanso y empiezan los Juegos Olímpicos, y en cuanto acaben los Juegos Olímpicos, en nada, 5 días después, empieza la Liga de Fútbol otra vez. O sea que vaya veranito tenemos por delante. Así que hay que dar descanso a la gente. No le damos descanso a Tomás Guas, este no descansa. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo soy el canté de la COPE.
El canté, sí señor, el pulmón.
Yo voy, vengo, choco, salto, cante.
Y estás igual que el primer día.
Mejor.
Mejor, sí señor, sí, sí señor. Tampoco está falla Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy buenas.
Gracias por invitarme a usted, Oasis de Libertad. Ya tengo la gorra y el pito preparado, don Tomás, para...
Me supongo.
Para recogerle... La próxima semana para que vamos a asistir al aniversario de Capote, 80 años el templo del menudo, del viso del alcohol, y también vamos a la inauguración, va a ir el alcalde Lilito, el templo de la cerveza, allí en tierras del querido José Manuel Oliva. Que por cierto, lo mismo le cedo la gorra a Oliva porque me ha dicho que tenía unos viajes tipo Araujo y que lo mismo iba él a recogerte. En fin, bueno, estamos en el tema.
Vale,
bueno,
pero es verdad esto del Capote que estáis diciendo.
Sí, ¿sí? El jueves seré baja 80 en todos los programas de la COPE porque estaré en el Capote, el viso del alcohol.
Ajá, vale.
Sobre las 11 de la mañana, si Dios quiere, mi avión privado llegará al aeropuerto de San Pablo.
Inauguración del Hilito con placa y todo. Bien. Templo de la cerveza, y estará bien. Oliva peloteando al alcalde para intentar no pagar.
¿Y de qué se trata?
A ver si va a pagar el catalán.
Se trata de ir.
De ponerse ciego.
No, vamos, se trata de ir a acompañar, ¿verdad?, al maestro Sánchez Araujo en la reunión del famoso grupo monolítico. Mm-hmm. Donde va el maestro, vamos nosotros.
Ya. Y os vais a poner púas, claro.
Vamos.
Bueno, vamos a un acto, ¿no? Simplemente, ¿no? Oye, me ha dejado Elena, la querida...
Por cierto, Elena, yo te hacía con ellos cenando por Sevilla.
Elena, no, yo no voy a cenar a ningún sitio.
Por favor.
La querida Elena Condis de esta mañana dice que el campo se ha mejorado porque se ha tratado con unos aminoácidos y mucho riego. Sí. Si te parece.
Víctor,
hombre,
pero...
está ahí. Yo creía que te había ido.
Víctor, no lo cuento yo, me lo han contado gente que está ahí al pie del cañón, ¿eh?
Y mucho riego, sí. Claro. Si no riega el césped, imagínate la que formamos, ¿no?
Esperábamos que la delegación de Sevilla nos iba a echar una mano con este asunto del césped de la Cartuja.
Con los aminoácidos.
Ha tenido que tomar el mando Elena para sacar la información.
Y hemos rascado y me han contado cosas, como que mandaron segar más de la cuenta.
Bueno, la información, o sea, que al final, la sacó el querido Rafael
culpable,
Pineda.
El culpable no es la gente que mantiene el césped de la Cartuja, los culpables son otros.
Bueno, no, pero vamos a ver una cosa, Elena, ¿por qué te enfadas conmigo? Si digo que es extraordinario esto de los aminoácidos y mucho riego,
que,
¿no?
Que es lo que pasaba cuando existían en los after hours,
La
gente se mantenía con
Victor.
Aminoácidos y con mucho riego. Claro,
y alguna
cachimba es algo más moderno.
Sí, en aquella época no.
Sí, en aquella época eran aminoácidos y mucho riego. Mucho riego.
Mucho riego, mucho
riego. Mucho riego. Mucho riego.
Sanguíneo. Aspersores por todos lados.
Sí, porque se moría la gente loca, le salían los ojos de las órbitas.
¿El de Sálvame viene hoy o no?
El de Sálvame.
¿Tú no lo sabes eso, Tomás?
Sí, ha sido extraordinario.
El de Sálvame sí, y además del de Sálvame viene un espontáneo. Eso no sabíais.
No. Bueno, yo creo una cosa.
Está Hugo Ballester visto... después de haber ingerido el rap. ¿A que sí, Hugo?
Sí,
ahí, sí.
En horario no profesional.
Sí.
Mi pausa. Sí, para hidratación.
Hidratación, exacto.
Oye, Ballester, hay Cuénteme, que mandar al.
Vas a todos lados menos donde toca. No me
sí,
hables.
Hijo mío, un desastre. Escúchame una cosa que te digo, que sea para bien, naturalmente. Hay que mandar al del Sálvame a las Tentaciones, o como le llamas.
Impresionante.
Está el del Sálvame. Hola, Sálvame. Gato.
No habla.
Buenas noches.
Buenas noches. Hombre. No te has dado por aludido, ¿no?
No, está comiendo.
No,
está comiendo.
No te has dado por aludido, ¿no, gato?
Para nada.
Pero cuenta eso de Sálvame, que habrá gente que no lo sabrá.
Pero ¿qué pasa? Lo que más me gusta de esto...
Sí, ¿de esto qué es?
De la experiencia de Sálvame, es que toda la gente que ha salido de las catacumbas para decirte, coño, te he visto.
¿Pero qué ha sido, de público?
Sí, he ido de palmero, no te jodes. Mira,
el nuevo Jorgeja, ¿no? El nuevo Jorgeja.
Yo me he mandado un mensaje. Mira, como no me invita a Castaño, no voy a su programa. Me invita a Joseba, voy a su programa. Me invita Alberto, que es el productor de Salva, voy a su programa.
A mí me ha informado, hay dos viejas del Visillo en Sevilla. Uno es el querido Rafael Pineda y el otro es Manolito Aguilar, en su dependencia en Tomares. Manolito Aguilar, que ve Sálvame, le encanta Sálvame.
Pero Víctor, es que te digo una cosa: la cantidad de gente que lo ve.
Claro, hombre, claro.
Y luego viene la gente a decirte:
así está el país.
Y digo, ¿y tú qué haces viéndolo?
Exactamente.
¿Y qué has ido a contar tu sensación sobre la marcha de Sergio Ramos?
Sí, sí.
Ah, bueno, pues ya hablaremos a las 12:30 de eso.
Hay que hablar mucho más Víctor que yo, claro.
No, hombre, aquí el que ha ido a Salvador eres tú. Víctor, claro, Víctor estaba en su casa.
Claro, yo estaba en mi casa.
Pero estaban todos, Gato, estaba Matamoros.
Efectivamente, Hugo, eso es lo que más me interesa, correcto. No me atrevía a preguntarlo.
Matamoros, qué buen amigo.
Claro. ¿Qué ha dicho Matamoros? Vikingo, pero,
Matamoros, pues... Por
gran mío, madridista, ¿eh?
Gran madridista.
Matamoros hay que llevarlo a My Club, que no ha ido nunca.
No.
Está en la biblioteca de enfrente. Él va a la Biblioteca Nacional, Matamoros, que está un poco más allá.
Matamoros está un poco en la misma línea que yo, que no entiende cómo el Madrid maltrata así a sus leyendas y que cree que Florentino ha sido el que se ha portado muy mal con Sergio Ramos.
¿Qué ha dicho Lidia?
¿Y que Carmele Marchante está ahí también o no?
¿Qué ha dicho Lidia?
¿Rocito?
No, Lidia ha dicho poco, ha hablado más la Patiño.
Rocito está en el candelabro también últimamente. ¿Ha estado Rocito también, Gato?
No.
Ah, no está bueno Rocito, no.
¿Vas a ir más? ¿Kiko Hernández también?
No.
Entonces, oye, ¿podemos rotar?
¿Sabéis, Matamoros y tú solo o qué?
No, el que tiene rotamos... que ir a Alcalá.
Claro, no.
Huguito, ahí hay que tener altura.
No, yo de público, calidad. Yo de palmero.
Y hay que llevar el pañuelo asomando por el bolsillo de la chaqueta.
Ay, dura, cabrón, se estará sentado, o sea, ¿qué más da?
Hay que ser un gentleman.
¡Qué barbaridad!
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Este es ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, pues aquí ya ves.
Ya hemos subido el nivel.
Hablando de deporte estamos aquí.
Estaba pensando que también hay mucha gente que va por la calle y ve las obras que están haciendo.
Hay gente para todo, yo lo dijo el torero.
Que hay millones de personas, viendo Sálvame, y hay millones de personas ahí pegados a las verjas, viendo cómo suben y bajan las ruedas.
Oye, Emilio, yo veo de las cosas...
Y el resto, trabajando.
Claro.
Los pocos que quedamos, trabajando.
Y muchas veces te asomas y no ves trabajar a nadie. Eso también.
O sea que... Una de las experiencias
No vayas a la hora del bocata, claro.
No, claro. Una de las experiencias de mi vida más tremendas, duró poco, me ficharon tiempo atrás, ¿os acordaréis de aquello del sé lo que hiciste? Belinda Washington y el Chapis y eso.
Sí.
Joder, es verdad.
Yo no podía salir a la calle.
Pero eso no era...
Yo cuando llegaba al cero a mi barrio y me dijeron...
¡Qué bombismo! Eso no era lo que hiciste. Yo siempre cuento...
No era Patricia Conde.
Tomás, yo siempre cuento...
Tú dices el tomate, algo de tomate.
Aquí hay tomate.
No sé qué... Sí, aquí
hay tomate. No. El Belinda Washington y el...
No era... No, Chapis no era. Era Felizuco.
Que no. Era Chapis, hombre.
Pero Chapis era aquí hay tomate.
Sí, yo creo que sí.
No. Esto del salón...
¿Sabes? Sé lo que hicisteis, era Martín y Patricia Conde.
No era el tomate, era algo así.
Esto de
pero
la
vamos,
tele.
Yo era,
salsa,
era, vamos,
salsa rosa. No,
esto de la tele.
Huguito, eres un experto. Vamos,
esto de la tele. Yo solo quiero ir a un My Club contigo para estar con Matamoros.
Esto de la tele.
¿Sabéis quién nos va a aclarar
esto
todo
de la tele? Espera,
Emilio.
¿Qué me dices?
¿Qué me dices?
Eso.
¿Qué me dices?
¿Qué me dices?
Esto que cuenta.
Buena revista.
Esto que cuenta Tomás. Esto que cuenta Tomás.
¿Y ahí estuviste tú, Guas? Estuve
oye, joder, programa. Pedro, que estoy hablando yo.
Es el momento tuyo de más popularidad, ¿no? El momento de más grande y me fui del Camp Nou.
Emilio, vete.
Yo me iba. Entrenamientos,
no te hacen ni puñetero.
Emilio, vete.
Igual, como Salva.
Emilio, vete.
No, a ver, es que...
Que está hablando Tomás.
Joder, déjame contar esta que es gorda.
A ver,
sí que sí.
Estaba el Óscar García, entrenador del Celta la última vez, que era un tío muy divertido.
Sí.
Y dice, pues coño, he leído que vas a ese programa. Digo, sí, digo, voy a decir que te has echado una novia que es un artista, que tal y cual. Y me persiguió escaleras arriba, no joder, que me echan de mi casa. Bueno, todos allí viendo a ver si yo tenía capaz de decir que había un jugador del Barça liado con una famosa y tal. No tuve valor para hacerlo. Pero te digo, yo no podía salir en mi casa en Barcelona. Las abuelas me abrazaban y la gente.
Pero esto que ha valorado Gato y que ahora cuenta Tomás, esto de la televisión no tiene ningún sentido. Ningún sentido, porque yo cuando Larús tenía aquel...
Oye, a Larús no le va mal en la sexta, ojo, ¿eh?
No, espérate, ojo, coño, espérate. Cuando Larús tenía aquella tertulia sensacional que salíamos y tal y cual, yo un día en Barcelona...
¿Usted también salía, profesor?
En un semáforo,
sí.
cuando tú sales en la tele, gato, y tal, todo nos ha pasado. Entonces,
a mí también.
Cuando está el semáforo en rojo, la gente que hay enfrente te empieza a mirar. Te mira raro y tal y cual.
Cuando se pone, por la tele, ¿eh?
Cuando se pone verde, hostia, hay algunos que no cruzan. Y entonces, cuando tú llegas, te cogen y te dicen, ¡ah, piedra, tele, tal, tal! Pero vi un día una señora me cogió y me dice... Me cogió y me dice...
Tú pate la nave del misterio.
Me dice, oiga, perdone, ¿usted es el perderote? Yo sé. Dice, debía tener 63, 64 años, 65. Dice, perdón, ¿usted ha cenado en mi casa?
¿Cómo?
Y yo digo, ¿perdón? ¿Que yo he cenado en su casa? Digo, no me acuerdo, no, creo que no. Y dice, sí, hombre, claro, usted ha cenado en su casa, en mi casa, lo que pasa es que usted no se acuerda. Digo, ya, pero señora, si yo hubiera cenado en su casa, seguro que me acordaría.
Claro.
Dice, ay, no, perdone. Usted sale en la tele cuando nosotros cenamos. Entonces mi marido no quiere empezar a cenar hasta que no salen ustedes. Digo, ah, vale, eso es otra cosa. O sea, la gente tiene una percepción de esto que los vuelve loco.
Sí, mira, yo estaba cenando con Javier Ares y con Gonzalo, con un amigo, y se acercó uno y se empeñó en que Javier Ares era Pepe Domingo Castaño.
Bueno, es lo que te digo.
Oye, se agarró un rebote el tío porque le dijo que no era Pepe Domingo Castaño. Digo,
que no, señor,
que yo no soy Pepe Domingo Castaño. Que usted es Pepe Domingo Castaño. Oye, pues al final hubo que decirle, oye, señor, váyase de aquí, que no es Pepe Domingo Castaño, coño. Sí, pues, se enciscó el tío y que quería sacarse la foto con Pepe Domingo Castaño, que no sé qué Pepe Domingo Castaño.
Esto no tiene límites.
Fantástico.
Bueno, nos falta el espontáneo.
¿Quién es?
¿Sale
en la tele?
Sale en la tele.
Pues que cuente una batallita, hombre.
Bueno, tiene muchas para contar si quiere, ¿eh?
A ver.
¿Qué?
A
¿No quiere que más pistas?
No, ha metido hoy.
No, acierto.
No aciertas. Manolo Lama, hola Manuel.
Hombre.
Pues mira, estoy terminando la ensalada de aminoácidos. Estoy terminando la ensalada de aminoácidos.
Por cierto, a mí me ha dicho esta mañana.
Estoy terminando. Que estoy terminando la ensalada de aminoácidos
y mucho riego,
viendo al maestro Joao en la televisión, y me habéis inoportunado porque estaba Kiko Matamoros, el maestro Joao.
El maestro Joao ha ido a
uno de los grandes, compositores de la historia de la música española, el maestro Joao.
Después de Beethoven ya viene él.
¿Es un músico o no?
Bueno, sí. Yo creo
que... Bueno, ese es un poco de todo.
Por lo menos, lo que tararé aquí es para oírle.
¿No? Ahora es más mago.
Y aquí estoy con mi ensaladita de aminoácidos.
¿Quién más está? ¿Belén Rodríguez?
Mucho riego.
Belén Rodríguez. Muy está bien. María José Patiño, que era la atleta y que jugó al baloncesto luego.
Fermín Rodríguez.
Luego se metió aquí. Claro. Y bueno, y aquí está.
Y gato.
Fermín Rodríguez.
Fermín Rodríguez ahí daría juego, ¿eh? Quiero mucho, coño.
Vale, y más Joseba, por lo que calla que por lo que habla.
Estoy muy enfadado porque se hayan inventado estos artilugios, que no sé cómo se llaman, los Quantum.
Sí.
Porque yo llevo en esto unos años y yo siempre que entraba en los programas entraba desde las
estoy totalmente
de los
de acuerdo.
Hoteles.
Efectivamente.
Totalmente
y entonces
de acuerdo.
Ahora los, ya. Los enviados especiales de la cadena
cenando.
COPE
sí.
Con toda su cara se
pero
van
porque
a
hay que hacer ambiente,
mira,
Manolo.
Mira, hay que hacer ambiente.
Si tú a partir de ahora vas a hacer mucho ambiente, vamos a hacer todo el día para hacer ambiente. Vas a hacer todo el ambiente del mundo y más.
Manolo, mi pregunta es, ¿para qué los han mandado 24 horas antes?
Para rueda de prensa telemática.
Es que van por su cuenta. Ni entrenan aquí los jugadores.
Claro.
Ni
casa aquí Miguelito
y prensa presencial. Y luego encima tienen la cara de escribir. Claro. Falla mucho la conexión de la UEFA. Pero ¿cómo que falla mucho la conexión de la UEFA? Fallará igual la misma allí en Madrid que aquí en Sevilla.
No, Manolo, de verdad. Pero, o sea, ese tema es muy delicado. No te puedes
imaginar. Sí, ahora. A buenas horas.
No te puedes imaginar. Bueno, que son
trabajo,
las ruedas de prensa telemáticas de la UEFA.
O sea, perdón. Yo llevo 1000 años pidiendo un Quantum de eso. Y en Sevilla hay 14 Quantiums. La COPE tiene 14 Quantiums.
Eso tiene Miguelito.
Sí, ya me lo voy a venir.
Uno Miguelito.
A mí solo me lo dan cuando estoy en Madrid. De Madrid no tengo ni medio Quantum.
Uno Miguelito. Otro Elena. Otro Sergio. Otro hijo de Miguelito. Que lo
ha dejado
en casa.
Un Quantum no es fácil, Manolo, ¿eh?
¿Cuántos Quantum?
No, hasta el hijo de Miguelito tiene un Quantum.
Pero Miguelito, tu trabajo desde
con
esta
él,
mañana
de hecho,
que ha llegado
Miguelito,
hasta
cuéntanos tu día de la noche.
Pero también la madre es un Quantum, ¿eh?
No, pues, el hijo de Miguelito, que se llama Mario, va al colegio con un cuánto. Para que Miguelito, cada día quiere...
se lo dejó olvidado en clase, además.
Claro, cada día que quiere Miguelito hablar con él, por no gastar teléfono, le llama al cuánto. Y el niño se pone que, por cierto, maneja Mario el cuánto.
Mejor que el padre.
Mejor que el padre.
Claro.
No tiene problema de wifi.
Bueno, Miguel, para no inoportunaros más...
No, que no le moleste mucho porque...
Por eso digo,
se le está quedando frío a la ensalada de aminoácidos.
Ahora hay que tomar una copita antes de ir.
A Sevilla... 24 horas antes para darnos un posible once inicial, ¿no? Sí.
Mañana, Víctor, mañana que desayunamos, te veo prontito a las 8:30, te cuento todo lo que he hecho yo hoy desde que llegaba.
¿Para qué va a desayunar a las 8:30?
Porque he quedado contigo.
¿A qué hora es el partido, chico?
A las 9. A las 9 de la noche.
Vas a desayunar tarde.
Bueno, Miguelito, venga, Unai Simón.
A ver.
Venga, vamos allá, ¿eh?
Unai Simón.
No vais a poner tambores ni nada, ¿no?
Está en
arriba ni nada.
No, tranquilo.
Unai Simón en la portería, Marco Llorente, Laporte, Pau Torres y Jordi Alba en defensa.
Sí.
Pero iba a jugar
Rodri,
allá.
Rodri, Coque
dos veces.
Y Pedri en el centro del campo.
Sí.
Rodri, Coque, Pedri.
Y arriba, Morata a un costado.
Arriba.
Morata.
Dani Olmo al otro. Sí. Y Gerard Moreno delantero centro.
Bueno, yo creo que lo ha dicho todo bien, menos que va a jugar. Yo creo que va a jugar Gerard Moreno en un costado y Morata en otro.
Sí, yo para mí también. ¿No?
Yo creo que Gerard Moreno va a jugar.
Entonces, ¿eso que son 10 y medio u 11, si acertaba?
Gerard Moreno va a jugar en banda derecha, pierna cambiada.
Evidentemente.
Dani Olmo en banda izquierda, pierna cambiada. Y arriba va a jugar Moreno.
Eso ha costado un billete de AVE de ida y vuelta y una noche de hotel.
Y la dieta. La dieta.
Dos noches de hotel. Dos.
¿Y el cuánto?
Y solo quisiera decir que Luis Enrique debería darnos las gracias a nosotros.
¿Qué me estás diciendo?
Pero bueno.
¿Por qué?
Que le hemos abierto los ojos.
Porque has puesto el equipo que tocaba.
Bueno, espérate, a ver si lo pone mañana.
Bueno, pero puede entrar Gallá, puede entrar...
No, a mí me da igual quién.
No, no te desvíes de la apuesta, Miguel.
No, la apuesta está ahí. Los 11 están sobre la mesa.
Aquí el tema está que si no puede jugar Aspas, tiene que jugar Gerard Moreno. Ya está, y punto. No, si le quieren poner a Morata al lado, que le pongan a Morata.
No pasaría nada, Emilio.
Si le ponen a Olmo, que le pongan a Olmo. Si quieren poner a Ferran, para Ferran.
No pasaría nada, Emilio, si pusiera a Azpilicueta y adelantase a Marcos Llorente. Vamos. Tampoco pasaría nada.
No, que pusiera Navas.
Teoría
perdona,
del Tomás.
Que pusiera Navas.
Sí, pero Navas no está. O sea,
pero Navas no está. O sea, quiero decir, vive en Sevilla, pero Navas no está.
Vive aquí cerca, en un momento viene.
Tendría que estar. Yo le pintaría de verde y que se metiera para adentro.
Por favor.
Bueno. Miguelito, Elena, tomaros una copita tranquilos, ¿eh? Sin
a tu salud.
Sin contratiempos. Pues sí. Pues mira, pues yo a gusto me la tomo ahora.
Y yo.
En Sevilla.
Vente.
Aquí os esperamos.
Sí, sí, claro. Será por dietas, Miguelito.
También, y oliva o caña. Mira, bueno, el torero.
Viva España.
Maestro.
Hombre, Escalera, ¿qué pasa? A este saca Escalera.
Escalera, está bien. Jalera, ¿dónde has estado bien? ¿Morón viendo toros? ¿Dónde has estado?
¿Qué tal, Joseba? Sí, Manolo, efectivamente. Morón de la frontera.
Hay toros.
¿Has visto el vídeo que ha colgado en Twitter?
Oye,
ha sido muy curioso porque...
¿Cuántos van a contar el ambiente?
Oye, yo solo así tienes tanta gente.
Esto sí que es ambiente, Hugo. Tú escuchas Escalera.
Ha sido muy curioso porque en Morón de la Frontera, que está a tres cuartos de hora de Sevilla, me he encontrado a 10-12 polacos en los toros.
Sí, he visto.
Ha sido bastante curioso porque además... se han portado de forma excepcional. No ha pasado nada en la corrida porque no han vestido la corrida toros, pero al terminar, cuando salieron los toreros, todos aplaudiendo y los polacos con las bufandas al viento, pues celebrando aquello. O sea, que ha estado bastante curioso y ha sido una imagen bastante curiosa.
Mejor,
que, por cierto, mañana saldrá en algún periódico.
Pero, ¿y tú de dónde sales, Isaac?
Yo he venido de Morón directo a Casablanca.
Escúchame,
directo a Casablanca.
Oh, qué magnífico lugar Casablanca.
Otro, Víctor, otro Quantum. El
qué magnífico.
Sí, bueno, sí, el torero es el que más Quantum tiene del mundo. Tiene uno en el campo, otro en el Alameda.
Vive en la calle.
Otro...
Y cuento también, cuento también.
Madre. Oye, torero, ¿no se ha tirado ningún polaco en el tercero o por ahí, no?
Ni mucho menos. Han estado sentaditos, Tomás, pero han estado allí tremendo. 10 o 12 polacos, que a mí me ha sorprendido.
Sí, sí,
¿qué hacen aquí los polacos?
Hay mucha afición en Polonia a los toros, sí, ¿eh?
En la parte norte.
Sí, sí.
Yo he visto...
Pegado al Báltico, allí hay unas plazas cojonudas.
Silesia, no, en el norte. Tomás.
La monumental de Gansk es preciosa.
A lo mejor de Polonia son las vacas.
Dime. No, yo te voy a decir una cosa. Yo he visto a Miguelito embestir a hombres polacos. Bueno,
una buena...
cuidado, ¿eh? Hombre, que no sabes cómo embestía.
Una Miguelito, buena corrida en Polonia, cuidado, ¿eh?
Vamos, cuidado. Yo he visto, vamos... Y además le he visto a Miguelito salir a hombros.
Me estoy mojando.
No, le he visto salir a hombros y lo más dramático es que se cruzó con su apoderado y no le quiso saludar.
Ni le saludó.
Eso yo no lo he visto en mi vida. O sea, él salía a hombros con las dos orejas y el rabo y de repente se cruza con el apoderado en la plaza y no
como si no le
conociera. Entra en el ascensor.
Salía bajo palio, Miguelito.
Sí, sí, entra en el ascensor y el toro le pregunta...
No sé de qué está hablando.
El toro le pregunta al torero, ¿pero conoces tú al apoderado? Y el torero... con su cara dura, dice, no, no sé quién es. Es de otro medio, dice, con su cara dura.
Esto en el norte de Polonia, en las plazas de allí, ¿no?
No, no, el eso Cash. Era en la Monumental de Varsovia.
Fue sería mi etapa de Radio Marca porque no sé de qué habla.
Va, no, no, ya, mejor. Pues,
bueno,
mejor.
Sí, porque ya te cortaste.
Oye,
la coleta.
Y la maestranza de Cracovia no te la pierdas.
Adiós, Miguel, adiós, Elena, adiós, Escalera. Un abrazo, adiós, para todos. Hasta mañana.
Pagar los Quantum, adiós. Para que no gasten, hombre.
Sí, sí, Sergio también tiene otro Quantum.
Los ponemos no, sí, a cargar.
Será por Quantum.
Madre. Ah, mira, ahí está Sergio también. Manolo, tú eres el único que se ha quedado en el hotel, entonces.
Escúchame, vamos a ver. Hay gente que llega en la vida a hacer algo en esta profesión y luego hay tíos que se dedican a salir a
y
cenar
otro, y otro dedicamos a trabajar,
y con el Quantum y cosas de estas.
¿Qué,
pero
¿qué
bueno,
han contado, Víctor?
Oye, cada uno decide nada. Cómo quiere su vida.
Va 20 minutos sin contar
si
nada.
Yo creo que no han ido a ningún lado todavía. Si han ido a Casablanca, que estaba allí Humphrey Bogart, y poco más. O sea, es que no hay más.
Está hasta Escalera.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pero Escalera,
están en consonancia con...
Pero por lo menos Escalera ha ido a los toros, ya ha hecho algo.
Ha hecho algo.
Ha ido a los toros.
Claro. Bueno, ya ha visto a los polacos. Está bien.
Qué barbaridad.
Escuchando a Luis Enrique, no sé qué hace el Real Madrid esperando a Mbappé, cuando lo que tiene que hacer es recomprar a Morata. Vaya tela. Otro dice, quizás si Luis Enrique le da más oportunidades a quienes las merecen, le doblarían en números a Morata, pero sin embargo sigue apostando por él mismo. Efectivamente, los números de Morata están ahí y no se pueden discutir, como no se puede discutir tampoco que en este momento el nivel de Gerard Moreno es superior, así de sencillo. Y otro decía que los datos hay que interpretarlos. Meter un gol en 4 partidos si solo has tenido 2 ocasiones es un 50% de acierto. Si marcas 3 goles en 7 partidos con miles de remates, el porcentaje es lamentable. Y otro, sin embargo, dice que Morata lleva siendo el mismo jugador desde hace mucho tiempo, lo que pasa que cuando pertenecía al Real Madrid estaba protegido por la prensa y ahora no, ahora le toca sufrirla. Y por último, Joseba, te decía un oyente, dice, Lama en el Oasis y Tomás Guas en ¿Qué me dices? Esto te demuestra que en el mundo todo es posible. Esto
y
lo
Gato
decía,
en Sálvame.
Y Gato en Sálvame. O sea, que fíjate. El que piense que algo no va a ocurrir, pues que sepa que todo puede ocurrir. Y Gato, esto es lo que ídolo. Decía un oyente a través de un audio de WhatsApp, ojo, un mensaje para Víctor Fernández de algo que creo que vamos a hablar esta noche.
Víctor, al final el Real de Madrid le ha pegado una patada en el culo a Sergio de Ramos. Hay que entrar ya por el periodismo capitalino, pero ya, el lunes tenemos ya que estar allí.
Pues, y... O sea, el Madrid es el que no renueva a Sergio Ramos y la patada en el culo nos la tiene que dar a nosotros, sí, a la prensa. Joder, qué cosas. 12:30, 11:30 en Canarias, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I...
Las 12:35, hora menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE y en Radio Marca, con Tomás Guas, con Víctor Fernández, con Hugo Ballester, con Juan Gato, con Emilio Pérez de Rozas y con Manolo Lama. Vamos a hablar un poco del partido de mañana, un partido en el que, Manolo, empiezo por ti, la selección no se debe complicar la asistencia y tiene que ganar como sea, ¿eh?
Hombre, después del triunfo de los suecos, claro, en el día de hoy, hay que ganar. Es cierto que aún perdiendo tienes todavía la baza del último partido para sumar 4 puntos y meterte. Yo es que por muchas cábalas que hago, sinceramente estoy tranquilo porque es que no veo fuera a la selección. Pero bueno, lo importante es coger un buen puesto en el grupo. Hay que, sobre todo hay que ganar, más allá de los 3 puntos que son necesarios, hay que ganar porque yo creo que hay que reconquistar la ilusión de la afición, que yo creo que tristemente de momento no la hemos ganado, y porque yo creo que tenemos que coger esa velocidad de crucero que nos dé pues la pausa y la tranquilidad necesaria para afrontar los retos que se nos van a venir encima a partir de la siguiente ronda.
¿Hay algún pesimista en el grupo o no?
Entonces, no. ¿Quién? No, hombre, es Emilio. Que
Emilio, ¿eres el pesimista?
Y yo, sí. yo.
Sí, sí. ¿Víctor también?
Siempre, sí.
Joder.
Sí, sí. No, a ver, yo soy pesimista porque todo el pesimismo que tenía hasta ahora se ha cumplido.
Realismo, ¿no?
Ya está.
Pesimismo.
Nada más.
Bueno, realismo, no. Profesor, ¿no? Más que pesimismo, ¿no?
Sí, bueno,
hombre,
bueno,
pero,
pues
pero Víctor, puede ser que nos atropellen y nos echen y no hagamos un punto más. Pero lo razonable es lo que dice Manolo. Pasa. Ah.
Bueno, no, lo razonable hace un mes, ahora, o hace dos meses, acabo, era otra lista, otra lista. Lo razonable era meter a Gerard Moreno en el primer equipo porque es el máximo goleador español y no salió. Lo razonable a todo esto, pero con este seleccionador, lo razonable, pues no sé.
Que eso es una verdad como un templo, que echamos a faltar gente, todo lo que tú quieras, bla, bla, bla. Y que es verdad una cosa, estamos como hace una semana. Hay que ganar y hay que ilusionar. Y es tan importante eso como el ganar el partido.
No, pero
mí.
Si yo no digo que vaya a caer mañana, yo hablo.
Ahora, después veremos qué pasa.
Pero que yo veo he visto muchos partidos, ¿eh? Y hay un puñado de selecciones que juegan muchísimo mejor que lo que decís de lo bien que ha jugado España. Pero
yo creo que Víctor lo venimos diciendo desde tiempo atrás con las competiciones de clubes. Se ha elevado bastante el nivel, sobre todo físico y defensivo, de los equipos.
De otro tipo de fútbol.
Y evidentemente es mucho más difícil ganar. Por eso yo creo que más que recuperar...
Mira Inglaterra con Escocia.
Yo creo que, Croacia con la República Checa.
Tú ves a Kanté, y esto ha cambiado.
Que tenía que ganar con Eslovaquia.
Ha cambiado.
Yo lo que quiero decir es que más que recuperar la ilusión y ganar, que por supuesto es una cuestión de confianza. Y más que nunca del mensaje del partido a partido. Es una competición que uno no tiene que ver más allá del siguiente partido. Y España, sobre todo, haría muy bien, y la afición española haría muy bien en pensar en el próximo partido, que es Polonia. Ni pensar en los cruces, ni ver los grupos, ni hacer cábalas. Esto es una competición que no es tan larga como parece. Quedan dos partidos de la fase de grupos. Mañana se va a jugar el segundo. Y a partir de ahí, oye, que nos podemos agarrar a la titularidad, posible titularidad de Gerard Moreno, que nos podemos agarrar a ver si el centro del campo funciona, que nos podemos agarrar a ver si la pareja de centrales que estuvo bien en el primer encuentro se asienta en la demarcación, el ímpetu de Marcos
Llorente.
Estuvo
bien sin ser apretada.
No, pero que lo que quiero decir es que al final...
Y estuvieron a punto de meterle uno.
Sí, Emilio, pero si hacemos como en tertulias anteriores, y la pregunta es,
bueno,
¿hasta dónde va a llegar España? Nos equivocaremos, porque entonces no nos dará tiempo ni siquiera a tratar de disfrutar el torneo. Porque si empezamos a decir Bélgica, Alemania,
se disfruta
Francia,
ganando,
Portugal,
se disfruta ganando.
Bueno, pero se gana el siguiente partido, que es el objetivo de la selección. Yo creo que hemos querido correr demasiado deprisa el grupo, no lo hacemos. Vamos a ver los cruces. Bueno, y en los cruces tenemos un
buen octavo. No creas, Hugo, no sé.
No, pero Hugo, eso que tú te estás diciendo es mentira. Aquí no ha creído nadie en esta selección.
Bueno, eso lo
yo creo.
Bueno, tú sí, Manolo, entre otras razones, porque crees, porque la comparas,
Manolo,
con la del
película,
Mundial.
Es una película.
La comparas
tuya,
con la del Mundial, que perdimos el primer partido y mira cómo ganamos.
Nah, pero es una película. Aquí,
claro,
Manolo,
es que hacer la comparación
esa,
Manolo, es un poco heavy.
En esto así de libertad te quitamos la careta, Manolo. Es una película. Hombre, aquí no. Tú con Juanma Castaño y demás, tú vendes tus películas. Él viene por la noche, no. Esto es una película tuya del barco, ahora me subo, me bajo. Pero tú no crees en ningún tipo de selección española. Entre otras cosas, porque llevas 200.000 millones de años viendo fútbol y tú te paras a ver la selección y la selección le falta muchas cosas, le falta llegada, le falta velocidad, es un tiquitaca ya más antiguo que el hilo negro y le faltan muchas cosas y tú lo sabes mejor que yo. Lo que pasa es que tú eres Lama, vendes tus películas de hay que estar con la selección, Manolo del Bombo.
Ya no le veo casi, pero te voy a decir una cosa. Esta selección que vosotros estáis pensando que es un equipo débil físicamente, de los equipos físicamente más fuertes que hemos tenido.
Yo no digo, pero ritmo.
En los últimos años.
El ritmo de la selección.
En ritmo. Son futbolistas jóvenes, vigorosos, con pocos minutos en las piernas. Y quiero ver yo quién nos pasa por encima.
Y buenos jugadores, Manolo.
Por supuesto, ahora que no tenemos experiencia, lo sé.
Buenos jugadores que
no tenemos un mega crack que marque la diferencia, también lo sé. Pero ojito. Yo sigo pensando que pasándolo mal, como lo pasamos el otro día mal, entre comillas, porque no ganamos, ganando mañana ya, nos metemos en la siguiente fase y luego hay que ganarnos.
Haciendo un análisis genérico de esta Eurocopa, de lo visto hasta el momento, Francia está por encima de todos los demás. Una selección que es muy racana para los jugadores que tiene, pero que es casi imposible ganarle.
Es una estafa, Francia.
Sí, pero juega lo que juega jugando a lo que juega, es campeona del mundo.
Es
campeona de Europa.
Pero ¿cómo podéis decir que Francia es una estafa?
Una estafa.
Pero ¿cómo podéis decir en el fútbol actual
soy yo
de competitividad máxima?
clarísima que Francia es una estafa. Un timo. Pero vosotros sabéis a jugar como vosotros juega? ¿Sabéis a quién ganó el otro día Francia?
Pero a una Alemania que está peor que nosotros.
Pero, no, todo es una mierda, Emilio, ¿no?
No, todo es una mierda, no, pero Hugo, no te inventes rivales que no existen.
¿Pero cómo que rivales que no existen, Emilio? Pero que Alemania es una muy buena selección.
Yo he empezado a decir y no he terminado. He dicho que Francia, a mí me parece una selección muy rácana para los jugadores que tiene, pero que es imposible ganarle porque juega lo que juega y juega mejor que nadie.
Porque cuando le metes después, un gol, te meterá tres,
y después
tanto,
me ha sorprendido muy gratamente Italia. Y a partir de ahí.
Sí. Los belgas juegan.
A partir
bien.
De ahí. Japonés, sí, bien, juegan bien.
Y Holanda.
Pero el resto. El resto, a partir de ahí, para mí.
Lo que te digo es que.
Que te salga el día bueno a un partido y para adelante.
A un partido en un cruce le puedes ganar incluso a Francia. Fíjate lo que te digo. Ahora, no lo normal es decir, oiga, está usted en el ramillete
aunque
de los favoritos.
Aunque te salte el semáforo rojo,
no,
Tomás.
No,
Tomás,
pero Víctor, pero lo normal es que nos echen. En un cruce que tengas, en octavos, en los cuartos, que salga uno de estos. Bueno, ahora, no. Tú ves el partido de Inglaterra y tú dices, oiga, maestro, Polonia va a ser mañana Escocia. Ojalá estemos al descanso tercero. Pero lo normal es que haya un equipo fuerte, delante, rocoso, sin ninguna cosa del otro mundo. No
sí,
se habla de levantar
Tomás,
nadie a ver el partido.
Polonia,
pero
es que
España
estamos
gana.
Hablando de Polonia.
Sí,
no sé
pero
ni quién
porque,
es el campeón.
Porque se ha igualado Polaco. Esto, tío.
O sea, Polonia, tío.
Tomás,
sí,
medio, sí,
Tomás
sí,
en este,
sí,
en este es fútbol que se ha igualado, como
estamos
dices,
dudando que
y
España
que,
gana
y que
a
consiste en resistir, pues sí, te lo ha dicho Manolo, España, en un fútbol a resistir, si el sistema, si el engranaje de juego le funciona, tiene piernas frescas y jugadores que no tendrán experiencia en competición internacional, pero que vienen de los mejores clubes de Europa.
Bueno, algunos,
esta
algunos.
España, si está un poco afinada de cara a gol, España tiene
puede
posibilidades
competir.
Evidentemente de competir.
De Polonia, ¿quién es?
Es lo que se le exige.
Eso lo digo yo el primer día. Yo lo de las piernas en todos no las veo, pero bueno, vamos
pero,
a suponer
pero,
que
pero,
estamos
Tomás,
al nivel de
las piernas
de los
es
demás.
Una falacia, porque es lo que dice Víctor. Al fútbol que juega España no hacen falta piernas.
Es otra película de las piernas.
O sea, las piernas las de Kanté. Pero las de los nuestros, que hacen 1.200 pasos.
Pero estás diciendo que España es una mentira y te gusta la pena de Kanté.
El ritmo que juega
España. No, es que es una mentira, Manolo, Francia, con los jugadores que tiene. Jugar como juega.
No hay Eurocopa, porque si todos son todos una mentira.
No, que Francia la ganará con una mano. Pero que es un timo, que a Deschamps este es como al Chola y que exige que juegue mejor a fútbol.
Claro, no, que es un timo que no juega.
Este tío se pone 1-0 de rebote y se para.
Pero la España maravillosa, laureada. La España triunfal, cómo ganaba a Portugal, cómo ganaba a Chile, cómo ganaba a Paraguay, que eran todos recitales futbolísticos de 4-0 cada partido. Que en el fútbol competitivo de hoy, en el fútbol de resistir, no se gana con una mano atada a la espalda a nadie, ni incluso las grandes selecciones. El partido de Francia con Alemania tiene momentos de talento con Benzema, con Pogba, con el trabajo de Griezmann, que fue, por cierto, el futbolista en la primera jornada que más kilómetros recorrió. Es decir, que el fútbol ha girado hacia otra cosa, donde evidentemente lo que dice Manolo de piernas frescas y fuertes tiene un papel fundamental.
Sí, sí, no,
que
no.
A todos nos 0-0, gustaría tú, igual que estuviese Aspas, no, o que estuviese Navas, fuerte, o que estuviese Ramos,
calidad,
¿eh? Para gustos colores, pero la selección actual tiene mimbres suficientes si encaja bien las piezas para
adelante.
Competir.
Venga,
que es lo que se le exige.
Adelante la cruz de guía.
Para mí, ¿sabes? Para mí lo más preocupante es el
Nazareno. Vamos a ir sacando
Nazareno. Eso lo has visto en las competiciones de club, la Champions, por ejemplo. Claro. Y lo vas a ver, y lo estás viendo en las selecciones. O sea, el Chelsea.
Totalmente.
El Chelsea se cepilla al City, que era el equipo guapo del momento. Como sí. También el famoso Neymar este, que está todo el mundo ahora rebabilando lo bien que lo ha hecho con Perú. Pues coño, en la Copa de Europa no avanzan. Porque
no, perdona, no
Perú,
Europa,
Tomás, Perú,
que le ganó, sí,
que
claro,
Polonia.
Claro,
escúchame,
pues sí, al correcto,
al Neymar,
que,
escúchame un momento, Emilio,
es complicado
al Neymar y al Mbappé le ganaron la Liga unos chavales que se llamaban los del Lille.
Los del Lille,
sí, el
efectivamente.
Lille, que jugaba de delantero eso, centro, un turco que tiene más años
sí, Manolo,
que Miguelito y yo
eso,
juntos.
¿Por qué me lo
no, te lo digo porque es que como el fútbol que parece que solamente vale es el que es bonito, oye,
no,
a mí
no
me
verdad,
gusta
no,
el fútbol bonito,
pero una cosa con la otra.
Pero hay otro fútbol que también vale.
No, que es el que está triunfando ahora, además. El fútbol que triunfa ahora no es el fútbol preciosista, todo lo contrario.
Compite todo el mundo, chato.
Canté 10 más. más.
Bueno, Kanté y bueno, Mbappé sí, arriba para correr como un bestia y Griezmann para trabajar como
cuatro grandes defensas.
Pero Joseba, ese fútbol que triunfa ahora, como dices, el competitivo y no el que brilla, cuando se obtienen resultados, hace que los aficionados se sientan orgullosos de su equipo. Entonces, ahora en ese fútbol actual, como decía Manolo, lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado aquí en
deja
España,
de citar a Manolo
pasado,
ya, ¿eh?
Lo que ha pasado en Italia. Te puedes callar, Emilio, cuando hablas de más. Te puedes callar, Emilio, cuando hablas de más. Que nosotros nos callamos cuando tú hablas.
Sí, pero puedes callar, Manolo, 20 veces.
Te puedes callar, Emilio. Y enseguida hablas tú. El fútbol Emilio. Actual es ese fútbol. Si España consigue encajar las piezas, sí, llevar al nivel competitivo en los 90 minutos ese juego, podrá tener opciones. Y tiene plantel para tener opciones.
Ya, pero que el fútbol actual es ese evidente, el que está triunfando ahora. Lo cual
¿pero
es
qué
que,
hacemos? ¿Quitamos la tele?
No.
Pues, ¿quitamos la tele?
Pero, bueno, tendremos la libertad de decir que nos gusta o no nos gusta.
Fútbol,
claro.
¿Pero qué fútbol?
A mí Francia me parece un equipo extra competitivo, pero me parece una selección que con los jugadores que tiene es muy rácana.
¿Cuál te gusta? Yo
ahora, Italia me gusta mucho.
A mí también. Bueno, te gusta hoy desde ayer, te me quiero decir.
No, pero Holanda, no lo ha visto la gente jugar. Holanda,
Italia. Italia me ha gustado los dos partidos que
bueno, ha hecho. Bueno, Emilio, yo me alegro que te guste Holanda, porque vamos a ver a dónde llega la que te gusta.
A mí me gusta mucho Holanda.
De momento, cuando le toca a Holanda un equipo medio normal, vamos a ver dónde llega Holanda.
Bueno, le ha tocado a España uno malo y ha empatado.
Correcto, y Holanda le tocó uno bueno ayer, muy bueno era el equipo este, y le ganó 2-0 y uno de penalti.
No, nosotros no
¿sabes
hemos ganado.
¿Sabes todavía? El problema, Manolo?
Bueno, que mañana a lo mejor ganamos y ya nos ponemos con 4 puntos.
Si el partido del otro día acierta Dani Olmo, acierta Coque, acierta Morata, estamos hablando de otra cosa diferente.
Sí, y acierta el sueco también.
Pero es que Gato, en el fútbol el acierto cambia la historia.
Sí, pero eso
tío,
pero
Gato, ¿cómo se nota que ha sido la tele?
No en uno,
no le puedes negar, Joseba, que generó las ocasiones, que las tuvo.
Yo no estoy negando nada.
Otra cosa es la puntería, y estoy de acuerdo contigo, que al final lo que se paga es la eficacia.
El pero título que España de la generó, Eurocopa España
es que España en el pasado mundial en el de Rusia, en el de Rusia, Víctor, en el de Rusia, España no generó. España no generó.
Que tú y Lama le deis mañana el título. Antes del partido, que salga Miguelito allí con la copa. Y tú y Lama le dais el título de la Eurocopa y nos vamos para casa.
Víctor, que salga con la copa y el cuánto.
Exacto, y el cuánto, efectivamente.
Y vestido de cabeza.
Y Elena Condi con una manguera con mucho rico.
No, Elena Condi con una bolsita de aminoácidos. Con la bolsita de aminoácidos y el cuánto.
Eso es, ya está, venga ya, hombre.
Los aminoácidos sirven como los saltrabuces, ¿verdad?
Eso debería explicarlo bien, Elena, que son, ¿qué tipo de aminoácidos?
Joder, lo que me he comido yo esta noche para cenar.
Yo ya te digo, yo me tomo una ensalada de aminoácidos.
Exactamente.
La 1-10, bueno, vamos a dejar.
Le echa un poquito de abono, ¿eh?
También, ¿no? Claro, sí, si no cunde, si no lo cunde. Manolo, que descanses, mañana te escuchamos, ¿eh?
Bueno, pues nada, es que ahora tengo que esperar a que vengan los niños, ¿sabes?
Para acostarlos.
Hombre, claro,
acostarlos, taparles.
¿Tú también has venido hoy, Manolo?
Sí, claro, yo ya estoy aquí.
Y casi estoy aquí hasta mañana a las 9.
Pues ahora, porque, escúchame, Víctor, yo es que ahora esta noche tengo que empezar a revisar todos los Quantum para que funcionen mañana.
Y cargar las baterías.
Cargar las baterías, y no.
Tiene que ir ahora con una moto a recogerlo por las discotecas, que lo van soltando por las discotecas.
No, si no hay... Me contaba el taxista que me ha traído, me dice que... Me dice, mire usted, ahora en Sevilla comer hasta las 12. Bailar hasta las 2.
¿Bailar o sea, quién baila?
Creo que cierran ya, cualquiera baila ahora.
Ya tiempo todavía,
Manolito Aguilar.
No, yo bailo aquí en la habitación. Me pongo el Quantum alto y me pongo a bailar.
Perfectamente. Un abrazo, Manolo. Hasta mañana.
Muy buena información, Manolo. A Clay con Evangelista.
Yo también lo estoy viendo, sí.
Y al maestro Joao. Y me escuchó de la Universidad de Libertad.
Pero sí, sí. Tengo el combate puesto de Evangelista con
Clay.
¿En serio? Sí, sí.
Ese fue un combate.
Es un programa especial. Me imagino que
pero esto no es directo, ¿no?
Será un vintage de Paco Grande.
Y tú te pones el termómetro luego.
Y está Evangelista en el estudio
con Emilio y con Manel Berdonce, sí.
Conmigo, oye, Galarrañaga,
dígame.
Cassius ha sido el mejor de todos los tiempos.
¿No? La vacilada que le pega Evangelista en el combate, joder.
Bueno, pero te dicen ahora, Evangelista está muy bien.
Aguantó
los 15 asaltos contra
el animal. Pero Cassius era Francia, hizo lo que quiso.
Y el boxeo después,
ganó fácil y no se puso.
¿También sabéis de boxeo?
También.
Capo de gases después, ¿no?
Claro.
De boxeo sabe todo el mundo.
De boxeo, de toros, de aminoácidos.
Porque
de
aquí
todo.
En este programa lo único que da es, lo que hacemos es dar puñetazos. Unos guantazos que no veas. Elliot y sabemos de boxeo.
Y ahora cuando te vayas tú, Manolo, verás cómo dejamos a Sergio Ramos.
Bueno, que debía hacer ahora que Hugo me cita tanto porque me ha dicho o le he dicho o me citas 10 veces o no voy a tu boda. Sí. Me ha citado 9, Hugo queda una, ¿eh?
Vale. Hugo, tienes la última oportunidad de citar a Manolo.
No, Emilio.
Todo el programa.
Prefiero escuchar a Emilio, que además no ha hablado todavía.
Es verdad, no le dejáis hablar al pobre.
Dejad hablar a Emilio, por favor.
Hasta mañana, Manolo, gracias.
Por eso no voy a tu boda.
Un abrazo.
Por eso no voy a tu boda. Ha dicho
que Ali tampoco.
Desconecto el Quantum, ¿eh?
Venga, dale. Quedan 7 minutos para la 1. ¿Hablamos de Sergio Ramos 7 minutos? Víctor.
¿Y viene el director?
¿El director de Garci?
Sí.
Sí, luego a la 1 y...
Qué grande el director.
Y el 12 y 13 o así.
Llámalo ya. Con él.
Pues Joseba, estará viendo el programa, ¿eh? Estará oyendo el programa y viendo el vintage de deportes. Sí.
Anda, como Joseba,
hablando de director, me dice Alberto, el director de Sálvame.
Hombre, a sus pies.
Estamos todos invitados para liarla en el programa. Que a ver si os atrevéis.
¿Cómo?
Que ponga fecha.
No sabe lo que ha dicho. ¿Cuánto paga?
Pero que nosotros...
Eso ya lo dije. Sí.
Pero escúchame.
Pero que ir, que soy, que ir a, ir a salvo a nosotros.
Te voy a decir una cosa.
Gato, aclárate. A ver, aclárate. Claro. Que vayamos nosotros
el
a Sálvame.
El oasis en Sálvame.
Sí.
Yo voy vestido de Faralaes.
¿Hacer qué?
Lo pone el día de mi boda y voy.
¿Pero a qué? ¿Hablar de fútbol?
¿Pero hacer qué?
Claro, aliarla ahí, claro.
¿Aliarla qué es?
Claro,
¿Qué hacemos nosotros los viernes? ¿Por liarla? Pues la liamos allí también.
¿Liarla qué? ¿Lo que tú has hecho hoy, por ejemplo?
Me falta más que me toques tú los timbales.
Ha dicho los timbales.
Que llamo a Salvador Valle.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos sentamos donde Matamoros y estos y empezamos a hablar de nuestras chorradas?
Con una peineta.
Ah, con Jorge Javier.
Tú, claro.
No, yo no voy a ir.
¿Pero cómo? ¿Solo Joseba o todos?
Yo, si Jorge Javier trae los galgos, voy.
¿Y nos llevamos director Garci también?
¿El director Garci también?
No, el director Garci no va ahí.
Va, quilombo. No, yo no voy.
No vas, es que el director menos.
Empieza a rajar la gente.
Oye, ha terminado el Chile-Bolivia. 1-0 ha ganado Chile.
¿Qué dices? Sí, increíble.
Gran equipo Bolivia.
Apasionante.
Sí, ha ganado, oye.
¿Quién ha marcado?
Ha ganado el que hemos dicho antes, que tiene un nombre...
Bosisur.
¿Cómo era? No, Bosisur era el que hablábamos antes.
Ah, creí que había marcado.
¿Cómo? Brereton.
Brereton, el inglés.
Es la ropa.
Ese es el que ha metido.
Bueno,
Víctor, quiero irte a hablar de Sergio Ramos.
Venga, dale.
¿Qué sabes?
Tú solito, ¿dónde va? Víctor.
No lo sé. Yo es que estaba convencido que se quedaba en el Madrid.
Y él también,
por eso.
¿Al Betis, puede ser?
No creo.
Sería una cosa magnífica.
¿Al Tomares?
No creo.
¿En el Tomares? ¿Tendrías
Víctor, a ti te ha parecido todo el.
Y al Sevilla tampoco, porque el Sevilla no tiene dinero. Que no sé por qué, no va el Sevilla por Sergio, pero creo que está económicamente la cosa...
¿Qué te ha parecido el final, el desenlace de toda esta trama?
Yo es que llevo unas horas pensando y yo no termino de entender qué es lo que... O sea, por ejemplo, yo...
No, Víctor, por favor, Víctor.
Espera, Emilio.
Es que él sabe qué ha pasado y no sé qué va a explicar ahora.
Claro que sí.
Es que está sencillo lo que
sí, por eso te digo, pero es que insistir otra vez. O sea, lo que ha pasado es lo que ha pasado y todo el mundo lo sabe. Ahora, el que no quiera, ya lo hemos contado 30 millones de veces. El que no se quiera dar cuenta que el Florentino Pérez no quería renovar
ya
a Sergio Ramos.
Y el primero que no se quiso enterar fue Sergio Ramos, pues
y el
blanco y en botella.
Correcto. O sea, Florentino Pérez quería eliminar a Sergio Ramos y Sergio Ramos pues ha sido su vida dedicada tanto al Real Madrid que no ha visto que esta situación podía ser real y ha caído en la trampa de Florentino Pérez. Esta es la historia. Sí. A partir de ahí yo extrapolo la situación de Madrid aquí a Sevilla, por ejemplo, al Sevilla, o sea, que Emperador Mao eche al entrenador de los títulos y al capitán de los capitanes, y tiene Mao que empezar a correr, y cuando llegue a Roma, tiene que mirar para atrás. Y 12 horas después,
Víctor,
aquí no ha pasado Víctor, nada. Yo me quedo helado. O sea, Víctor, y se ha ido por la puerta de atrás, el futbolista más importante de la historia de este país, y no pasa absolutamente nada.
En el mismo minuto en que Florentino Pérez mostraba su indiferencia en la despedida de Sergio Ramos, de su hijo.
¿Crees?
Sergio Ramos, en ese mismo momento estaba llorando Laporta diciendo que no espera el no de Messi. O sea, en el mismo momento. ¿Me entiendes? O sea, es decir, es que es todo...
Pero sobre todo,
como dice Tomás, tremendo. Pero que Sergio Ramos creyera Sí. Que Florentino bueno, Pérez todavía sí. quería que se
Es verdad, quedara. Ha sido un error suyo.
Y según contó Manolo Lama, con René cada día diciéndole no sí. te llamará. Sí, no te llamará.
Sí, es verdad. Ha sido un error suyo, pero bueno.
Tremendo.
Sergio Ramos no es Superman. Oye, claro. Él tiene sus sentimientos, su historia, y se ha confundido. Pensaba que en el último momento esto se podía arreglar, porque es que lo lógico...
No ha existido último momento, porque claro. Se lo ha inventado también Florentino claro, Pérez. También. El último momento se lo inventó claro. Él. No, ya no existe la oferta.
Pero ese momento se lo inventó Florentino Pérez. Estos defensores del presidente del Madrid, que haga lo que haga, lo defiende, decir, no, es que la oferta a Sergio Ramos, vamos, este país está cada día peor. O sea, este país está camino de una decadencia. O sea, este país no respeta ya nada ni a nadie y solo le pone en primera fila a auténticos caricatos y auténticos mamarrachos. Sergio Ramos es historia de este país. Sergio Ramos es una bestia. Sergio Ramos es un privilegiado. Sergio Ramos es una leyenda. Sergio Ramos es una historia. Y aquí no pasa nada. Y en 3 meses, el seleccionador se ha cargado a Sergio Ramos con una falta de educación tremenda. Y el periodismo no ha dicho nada. Y no ha pasado nada. Y Florentino Pérez se ha cargado a la leyenda del Real Madrid, del fútbol español, y aquí no pasa nada. Este país, yo soy Sergio Ramos y salgo corriendo y digo, no me veía a mí la cara en vuestra vida. Es una falta de respeto hacia la leyenda, es una envidia este país, envidioso y cutre, y no dándole categoría. Y Nadal, que no se refale 3 veces, porque le va a pasar lo mismo. Bueno, Nadal porque no tiene jefe, y no tiene hincha y un club detrás, si no le pasaría lo mismo. Pero lo que están haciendo con Sergio Ramos en estos 3 meses... Sergio Ramos, me voy a poner de pie para hablar de Sergio Ramos. Hombre, por favor, es lamentable lo que están haciendo con Sergio Ramos, el descrédito. Yo soy Sergio Ramos y salgo corriendo. Digo, ahí os quedáis todos con la selección española, Luis Enrique, el Madrid, el aficionado cutre, pelota, medroso, pusilánime. Sergio Ramos, hombre, por favor, es indignante lo que están haciendo con una leyenda del fútbol. No querías escuchar lo que pensaba, pues esto es lo que
pienso. No me ha quedado muy claro. No, si claro. Puedes profundizar un poquito más.
Posición.
Claro. Hay algún matiz que se te ha olvidado, ¿eh?
No, yo, ¿puedes repetirlo? Yo suscribo todo lo que ha dicho Víctor, lo suscribo con algún matiz de diferente, porque yo creo que no podía ir con la selección. Es verdad que Luis Enrique lo ha hecho muy mal.
Pero otra vez, otra
bueno,
vez.
No, pero
otra vez,
gato, pero
otra vez.
Vamos Madrid,
si no puede ir con la selección, para empezar lo tendrá que decidir él. Porque Sergio Ramos se va de la selección cuando sus, iba a decir una barbaridad, lo diga. ¿Por qué? ¿Por qué Sergio Ramos? No, es que aquí somos todos iguales. ¡No! Aquí no somos todos iguales. ¿Qué coño vamos a hacer todos iguales? ¿Cómo se va a vacunar? ¿Cómo el rey se va a vacunar 2 días antes que yo? Pero este país es ridículo. ¿Cómo el presidente del gobierno sale hoy diciendo no, hoy me vacuno yo con el turno? Pero usted es consciente de lo que usted hace. Si usted tiene que estar pendiente de un país, ¿cómo se va a vacunar mi vecino del quinto antes que el presidente del gobierno? Es que es ridículo. Es que este país es absolutamente ridículo. Este país va a la decadencia total y absoluta. Si usted no está para jugar la selección, usted pone en categoría a Sergio Ramos. En categoría Sergio Ramos, y dice, Sergio, ¿cómo anunciamos esto? Te ves preparado, pero aquí se hace lo que usted diga. Pero bueno, es que aquí tratamos a la gente como si fueran... Sergio Ramos, ¿qué pasa? Que es un niñito millonario. Sergio Ramos lleva trabajando desde los 10 años, es una auténtica bestia, y no se le tiene respeto aquí a nadie, porque esto es un país de envidiosos cutres, y esto es lo que hay. ¿Me queréis escuchar? Pues ahí lo tenéis.
Pues ya, muy bien. Ya hemos escuchado muy bien. Sí, ya está.
Oye, dice cosas que son lapidarias.
¿Cómo cosas?
Lapidarias.
Todo el discurso. Eso es así.
Es lapidario.
Hay que firmar debajo de eso.
Es tal cual.
Por favor, pero es que además, encima, ya no te digo, si juntas cómo se fue Del Bosque, cómo se fue Hierro, cómo claro, se fue Raúl, cómo se fue Casillas, cómo se fue Zidane, porque Florentino también le ha ido bien que se fuera Zidane.
Claro, pero Sergio Ramos, porque tiene una mujer espectacular, porque tiene un caballo que es espectacular, porque tiene una familia espectacular, pues hay que tenerle envidia, porque es que es un privilegiado. ¿Qué coño va a ser un privilegiado? ¿Qué coño va? Sergio Ramos lleva currando desde los 10 años. Un respeto. Y en tres meses este país se quiere cargar a Sergio Ramos. ¿Pero esto qué es, hombre?
Pues no, falta de cargado.
Esto es de consideración.
Sois un poco pesados con el tema Ramos. Se fue Pelé, se fue Cruyff, se fue Maradona y no pasa nada. No es tampoco para ponerse así, Víctor. A España le faltan muchas cosas, pero yo sigo creyendo, decía otro oyente. Por eso mañana estaré escuchando la radio y, por supuesto, con la camiseta puesta. ¡Viva España! A todos los que os guste la Eurocopa, decía otro, disfrutad mucho mañana del España-Polonia porque puede ser el penúltimo partido para los nuestros.
Y otro decía, pues yo veo a Inglaterra, por ejemplo, y creo que juega mucho, pero mucho peor que nosotros y con jugadores mucho mejores. Mejor ir de tapados. Y atención a estos dos mensajes, Joseba. Uno dice, reíros, pero en Gdansk nos tocó vivir en una casa de una familia de allí durante la Euro de 2012. Y no veas cómo les enseñamos a torear, cómo les gustaban de toros y hasta nos hacían ellos de toros. Fue un auténtico espectáculo. Y este dice, os escucho desde México y veo que Gato ha estado en Sálvame y otro en ¿Qué me dices? A mí me gustaría ver a Emilio en la Isla de las Tentaciones y a Víctor en First Days. Dice, por cierto, yo soy Javi del reality El Bus, no es broma.
¿Eso qué es?
Un reality que hubo en Antena 3, no sé si os acordáis.
Sí, sí, sí.
Es un reality
sí.
El Bus.
Creo que duró un mes.
Sí, ¿ah, sí? No duró mucho, sí, sí, pero hubo un reality.
Como la selección. Sí, eran encerrados ahí en un autobús, sí, iban dando vueltas por España.
Era un tipo de Gran Hermano, pero en un autobús.
Podían
meter
a Luis Enrique.
Hay que llevar, yo sé, Tomás, a Alcalá, a la Isla de los Mosquitos.
También
Alcalá, a la isla esta de que van de
los supermercados ahí en la mano.
Como es, lo opera, digo, la Isla de los Mosquitos.
Tiene cuerpo para ello, ¿eh?
Sí. Salen todos, vamos, nadando, aunque la siguiente isla esté a 4.000
kilómetros.
Fernández,
has estado extraordinario, Fernández.
No, pero yo, hombre,
extraordinario. Viva Capote y el Fernández.
Yo pido disculpas porque a veces la vehemencia, pero es que me hierve
esto,
la sangre.
Esto es el oasis de libertad, Víctor.
Hombre, pero entiendo que algún aficionado esté en la cama y esos gritos, dice, pues este señor loco me ha despertado. Yo le pido disculpas.
¿Sabéis a la que no habéis alterado? Es a Andrea, porque sigue con Betfair, sigue estudiando todas las posibilidades de apostar para las próximas horas.
Está emocionante esta Eurocopa, ¿verdad? Seguro que estás disfrutando muchísimo de todos y cada uno de los partidazos que estamos viviendo en esta primera fase. Pero si toda esta emoción te sabe a poco, llega Betfair y su combi partido. Puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas para que le pongas aún más emoción a cada partido, el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, lo quiero, lo tengo. Con el Corte Inglés.es los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Aprovecha el 20% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 20 de junio. Date prisa.
Solo en Hipercor y el Corte Inglés.
Nueva promoción para usuarios en Sportium. Solo por entrar a tu cuenta te dan 1 euro sin hacer nada. 1 euro gratis al día por entrar en tu cuenta. Así de fácil. Apúntate en Sportium.es. Promoción válida para cuentas de Sportium con mínimo 30 días de antigüedad y la identidad verificada. Juega con responsabilidad.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Que en la primera parte cantes la marsellesa y en la segunda a portuguesa. Que seas de La Roja y también de las Águilas. Tener la cabeza en Londres y el corazón en Glasgow. Claro que se puede, porque este verano hay Eurocopa, este verano hay Quiniela. Y esta jornada puedes llevarte un bote de 1.300.000 euros. Es el poder de la Quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 27 de junio, llamando al 1004.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación!
Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones en tu día a día para estar al 100%. ¡Recárgate! Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Recta final de este Oasis de Libertad. Mira, dos conexiones, una con Argentina y otra con Francia, para que os quejéis, ¿eh?
Vamos allá.
Vamos a ir hasta Argentina porque se juega en nada, en 50 minutos el Argentina-Uruguay de la Copa América. Está nuestro compañero Fabián Godoy pendiente de ese partido. Hola Fabián, ¿qué tal? Muy buenas, España.
Joseba, buenas noches para todos, ¿cómo les va?
Pues muy bien.
El mejor.
¡Al uno!
Encantados de saludarte una vez más. Ya ves aquí, rodeado de toda esta de esta gente diferente al Curnia.
Suscribo cada palabra de Víctor, si me permiten, ¿eh?
¿Que suscribes cada palabra de Víctor?
A la distancia, sí, señor. Sí.
Bueno, muchas gracias, profesor.
Víctor sería...
En Argentina somos iguales.
Oye, Víctor, sí. El profesor soy yo. ¿Qué
es verdad, es verdad. Sí,
sería un buen contertulio, ¿eh? Para Argentina, Víctor.
No, ¿verdad? Tiene nada que hacer, además.
Absolutamente, encajaría perfecto.
Sí, señor. Oye, ¿ya tenéis el once inicial de Argentina de cara a la Argentina-Uruguay?
Sí, señor. Bueno, primero quiero marcar lo siguiente, José. Hoy tuvimos el Escocia-Inglaterra. Te diría que Argentina-Uruguay, quizás me puede equivocar, pero debe estar segundo como el clásico más antiguo del mundo. El primer Argentina-Uruguay se jugó en julio de 1902. La verdad que es una rivalidad muy fuerte en el Río de la Plata. Hoy, por supuesto, hay un contexto de Copa América con Argentina y cuatro cambios en relación al partido que jugó el otro día frente a Chile. El partido se va a jugar esta noche en el Mané Garrincha, Tomás, el mejor regateador del mundo.
Madre mía,
en aquella época. Qué jugador. Bueno, Mané Garrincha es el nombre del estadio de Brasilia, donde va a jugar Argentina en un ratito frente a Uruguay. Los cuatro cambios. Salen los dos laterales. Va a jugar Nahuel Molina, que es un futbolista que Boca descartó y que jugó una muy buena temporada en Udinese. Va a jugar como lateral por derecha. Por izquierda va a jugar el hombre del Sevilla, Marcos Acuña. Va a reemplazar a Tagliafico, que bueno, era titular hasta hace muy poquito y segundo capitán del equipo. Extrañamente sale del once titular. Y Guido Rodríguez será titular, el hombre del Betis, en lugar de Paredes, con una modificación que genera en la mitad de la cancha. Bueno, una fuerte... Sí, un buen cambio. Fuerte cambio, porque Paredes es inamovible. Pero tiene un golpe en las costillas, no lo quisieron arriesgar y va a jugar finalmente Guido Rodríguez. Es Martínez, Molina, Romero, que regresa, el jugador de la Atalanta, regresa en lugar de Martínez Cuarta, jugador de Fiorentina. Otamendi, Acuña, Guido Rodríguez, De Paul, muy cerquita del Atlético de Madrid,
sí.
Lo Celso, Lautaro Martínez, sí señor, Nicolás González y por supuesto Leo Messi. que hasta aquí le ha convertido 5 goles a Uruguay en su carrera. En Uruguay, Joseba, vuelven Suárez y Cavani. Anda. Este es un número terrible. Vuelven a jugar juntos después de que no lo hicieran por ausencia de Cavani. Primero tuvo COVID, después estuvo suspendido. Entre Suárez y Cavani convirtieron 114 goles con la camiseta de la selección uruguaya.
Joder.
La concha de tu madre.
Caray. Y es como si fuera Uruguay de hace 20 años.
¿Y sí?
Suárez, Cavani, siempre lo mismo.
Y el portero que es inamovible, ¿no? El portero seguirá siendo Muslera, me imagino.
Muslera, claro que sí.
Se ha dejado fuera de la lista Maxi Gómez, por ejemplo, para este partido.
Exacto, porque tuvo inconvenientes con un positivo y el gobierno brasileño no quería que ingresara al país, tuvieron que hacer algunos trámites de última hora.
Sí, como tienen pocos COVID, que no entra.
Oye, ¿y Valverde juega?
Valverde juega, Tomás. Uruguay es Muslera, Giovanni González, que es un lateral derecho del fútbol turco, no va a jugar Martín Cáceres, muy conocido por jugar el Barça, el Sevilla, entre otros. La dupla del Atlético Madrid de otros años, Joseba Jiménez y Godín, sí. Viña, que juega en el Palmeiras. La mitad de la cancha de lujo. Fede Valverde, Torreira, Bentancur y De la Cruz, buen futbolista de River.
Buen centro.
Y arriba la dupla letal, Suárez y Cavani.
Pues ese partido arranca dentro de 47 minutos. Es el segundo partido para ambos en esta edición de la Copa América. Estaremos pendientes de él. Fabián, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Detalle pequeño antes de la despedida. Sí. Debutó Gil Manzano en Chile-Bolivia.
Sí.
Muy buena actuación, ganó Chile 1-0. Bueno, le vamos a hacer un lugarcito.
Un abrazo, Fabián, gracias, hasta pronto.
Buenas noches,
adiós. Buenas noches. Y está Carmichael también, está en Francia, está en el Paul Ricard de Francia. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Basis? ¿Todo bien?
Muy bien. Tú mejor, por Francia.
¿Hay carrera, Don Car?
Sí, la verdad, hay carrera. El Gran Premio de Francia. Tenemos 3 seguidas, ¿eh? Tú que eres muy fan. A las 3 de la tarde del domingo en tiempo de juego. Y la verdad es que, de momento, ha ido bien Alpine Renault en su carrera de casa.
Me ha sido cuarto,
cuarto,
¿no?
Pues. Sí. Cuarto, Fernando Alonso, su mejor viernes del año. Sexto, Ocon. Delante, Verstappen, Bottas, Hamilton. Y luego los Ferrari, pues, con Leclerc en la quinta plaza y Carlos Sainz octavo. A ver, tiene un pequeño truco lo que ha hecho Alpine. No es que sea un truco que lo busquen deliberadamente. Han cambiado el motor. Es decir, ha llevado motor nuevo, mientras que los demás llevaban los motores de viernes, que son motores más viejos, en los que van a menos revoluciones, con lo cual es complicado, muy complicado que mañana puedan estar ahí. Pero sí,
o sea,
que es
cuando
cierto,
pongan el motor bueno, noveno.
No creo que tanto. Yo creo que ahí va a haber un Alpine que sí que puede estar en un top 6, uno de los dos. Pero y sobre todo lo importante es que puede estar entre los 10 mejores de la parrilla, los dos. Es decir, que van mejor que en las últimas pistas donde iban bastante discretos. Tanto Bakú como Mónaco fueron dos carreras muy malas para Alpine y aquí van a estar un poquito mejor. Si os parece, vamos a escuchar a Fernando Alonso en inglés, pero me gusta lo que dice primero. Hoy fast, pues eso, deprisa.
Sí, hemos ido rápido hoy, hemos ido bastante rápidos. El coche se siente bien, hemos experimentado con los reglajes y sin una clara respuesta ha ido bien hasta ahora. Esperemos poder conservar estas prestaciones para mañana. No obstante, a la hora de la verdad, la zona media de la parrilla está en 2 décimas. Veremos si podemos estar en la parte de arriba de este grupo.
Peor le ha ido a Carlos Sainz, ¿no?
Sí, sobre todo se le ha atragantado mucho el viento. Es muy ventoso el circuito de Paul Ricard, está en la cima de una montañita y siempre hay viento cruzado. El viento justo era en la zona donde más molesta a los pilotos, era viento de cola en las curvas y bueno, no estaba muy cómodo, y es que Ferrari no está tan fuerte como en las carreras anteriores, a diferencia de Alpine. No van a estar, viendo el ritmo de carrera, Ferrari y Alpine van a estar bastante cerca, sobre todo el domingo. Aunque a una vuelta yo creo que hay un Ferrari que siempre va muy bien en calificación. El mejor de los Ferrari sí puede estar delante de ellos en esa pugna por ver quién es el mejor detrás de Mercedes y Red Bull, que van a tener tanto, esta vez se ha sumado Alpine, pero va a estar Ferrari y va a estar McLaren, que yo creo que McLaren ha estado muy tapado en este primer día. Yo te digo, mi pronóstico, por lo que he sondeado por el paddock, es que va a ser un fin de semana de Mercedes. A pesar del mejor tiempo de Verstappen, el segundo tiempo de Bottas es con el medio, con lo cual tiene margen. Y se ha dado una circunstancia curiosa. Mercedes ha cambiado los chasis de Bottas y Hamilton. Le han dado a Bottas un coche, un chasis antiguo de Hamilton, y a Hamilton un antiguo de Bottas. Y se ha puesto delante el piloto fernandés y dice que ahora reconoce a su coche. Y te voy a terminar con una cosita más. Hay una auténtica bronca montada con el tema de los neumáticos. Sabes que, lógicamente lo sabes, estallaron las ruedas dos... bueno, pues hoy ha hablado... Sí, Verstappen y también Lance Stroll.
Sí.
Hoy ha estado hablando Mario Isola, ha hecho una videoconferencia en la reunión de los pilotos con la FIA. Y le han dicho los pilotos, y además también se lo han escrito por carta, que es inadmisible, por mucho que Pirelli diga que las presiones no estaban del todo correctas en los coches que tuvieron el reventón, que es inadmisible que exploten las ruedas de un Fórmula 1. Y ahí hay un enganchón bastante bueno, porque también Hamilton, jugando a la suya, está diciendo, oye, el que tenga malas presiones, pues que le sancionen, porque lo que insinúa Pirelli es que Red Bull, buscando las prestaciones, pues tenía las presiones incorrectas. Habrá presiones más altas atrás, habrá más control de ese tema, a ver si se nota algo en el rendimiento o no, pero desde luego los pilotos no quieren saber nada de una suministradora de neumáticos que en este caso, pues, creen que les está fallando.
Pero, pues, Joseba, algún día me tiene que dejar que yo le pregunte unas cosas a Don Car, ¿eh?
Pues el viernes que viene. Que ahora ya nos está esperando el director y Jaime Huarte. Gracias, Carmichael. Mañana hablamos.
Un abrazo.
Un abrazo. Compañeros. Emilio, ¿crees que Busquets debería tener minutos mañana después de haber estado en su casa fuera de la dinámica del grupo?
No.
Hugo, ¿crees que Luis Enrique hace bien comparando a Morata con jugadores como Villa, Raúl o Torres?
No.
Gato, ¿crees que el ganador de este Euro 2020 saldrá del grupo de la muerte o apuestas más por la sorpresa?
Grupo de la muerte.
Víctor, si René no fuese representante de Sergio Ramos, ¿seguiría siendo jugador del Real Madrid?
René es un monstruo, un fenómeno.
Y Tomás, ¿crees que conseguirá callar bocas Morata con esta segunda oportunidad?
Sí.
Sí.
Pues eso lo veremos mañana a partir de las 9. Queridos, que tengáis feliz semana.
Venga, vaya,
os quiero mucho. Un abrazo grande.
Chao, chao, chao. Me voy.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Paquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Y en el Campo del Gas está el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Ahí estaba escuchándoos a vosotros, pero hablando de lo de Evangelista.
Sí, no, lo está, sí, lo ha visto, pero, en Teledeporte. Bueno, está todavía. Estoy viendo a Emilio Marquegui ahora mismo.
Lo pasó mal Clay, ¿eh?
Sí,
los,
¿no?,
últimos asaltos no podía, ¿eh? Evangelista hizo el combate de su vida. Era muy joven, muy fuerte, estaba muy bien físicamente, y Cassius Clay no midió bien, y los últimos asaltos estaba muy mal.
Jaime Huarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, chicos?
A ti también te he visto en ese programa, ¿eh?
Sí, hemos colaborado, porque la verdad que son una maravilla, aunque estamos hoy haciendo doblete. Estamos en Teledeporte y en Gol, con el peleón que nos dieron José Carlos Ramírez y Josh Taylor, la unificación de todos los títulos. Que por cierto, hoy lo ha dicho también Canelo, que dice que debería haber siempre un campeón único. Digo, bueno, menos mal, que parece que vamos todos en la misma línea. Sí, pero es una delicia.
Oye, lo que me está gustando, Jaime, es, director, el aspecto de Alfredo Evangelista.
Sí, está muy bien. Muy bien.
66 muy bien. Años he visto que tiene, pero le veo muy bien, ¿eh?
Sí. Pasó un mal momento, pero afortunadamente está francamente bien, de cabeza, perfecto. Y bueno, es un tío como la copa de un pino.
Sí, señor. Y ahora estará a punto de ver ahora a su querida selección uruguaya.
Pues sí, contra Argentina. ¿Qué tal lleva la Eurocopa, director? ¿Está viendo mucho?
Sí, estoy viendo mucho, pero es como yo te he oído antes, y es verdad, el fútbol ha cambiado. Hay una presencia de lo físico excesiva, sí, y además muy, sí, igualadas las defensas. Joder, fíjate, 1-0. 1-0 de penalti, 1-0, está la cosa. Salvo los que a mí me han gustado y coincido contigo, ha sido Italia los dos partidos me ha gustado mucho. Y digan lo que digan, que estaba escuchándoos a vosotros ahora, joder, Francia tiene un equipazo impresionante. Otra cosa es que sea, como dices tú, rácano, pero amigo, Kanté, Pogba, el otro día jugó muy bien, la velocidad, era un express el otro día, Mbappé, o sea,
sí.
Y era Alemania lo que tenía delante, pero no lo sé, yo creo que tiene un equipo impresionante Francia.
Pues sí. Vamos al boxeo. Jaime, tenemos una cartelera importante para mañana. Dos combates muy interesantes, ¿verdad? Con dos tíos que nos gustan mucho.
Sí, por supuesto. Bueno, para empezar, el que podemos ver nosotros, que es mañana en Dazón, a partir de las 9:30, que es una hora muy buena, porque podrá ver el partido de España y después la pelea de Jaime Munguía, uno de los boxeadores que más gusta a la afición, invicto, que quiere ya el título del peso medio para finales de este año, cuanto antes, y pelea con Camille Ceremeta. Esa la podremos ver, como digo, en directo en Dazón. Yo calculo que es a las 12:00 y pico, no creo que sea más tarde, ¿eh? O sea, que lo han puesto en un horario, es en Estados Unidos, ¿eh? Pero lo han adaptado para un horario también europeo, con lo cual, bueno, pues vamos a ver a este Jaime Munguía, que yo creo que es uno de los boxeadores que importantes, ¿eh? Que te llamas jovencísimo, invicto, como digo, y con Camille Ceremeta, el que peleó
contra GGG, ¿no?
Efectivamente, sí. Me hace gracia cuando dices GGG, como se escuche el triple G, Gennadievich Golovkin, sí, lo pulverizó, y como digo yo, ahora le traen, o sea, después primero Golovkin, y luego el manager pues ha buscado ahora pues a Jaime Munguía.
Que tienen 36-0 con 29 KOs.
Escucha, lo que se dice, un manager sin piedad.
Sí, desde luego. ¿Le gusta este Jaime Munguía, director?
Hombre, yo creo que es fenomenal. Y es hoy por hoy está entre ese puñado de los que nos gustan de verdad. Bueno, y es un peso medio sensacional. Pero me ha gustado lo que dice Jaime, el otro manager, vaya cómo lleva a su pupilo. Lleva por los peores caminos.
Hombre, contra Gennady Golovkin llegó invicto. Tiene solo una derrota. Y mañana se supone que la segunda.
Escucha, pelea con Golovkin y lo lógico, después de que tú pierdas, esa pelea está bien, oye, hay que pelear y tal, pero después de perder por KO, por paliza con Gennady Golovkin, lo lógico es que este tiempo y recupere un poco, que te pongan un par de combates pues para recuperar las buenas sensaciones, ¿no? Y después, oye, sí, porque oye, cuando ya estás a alto nivel, tienes que pelear contra todo, joder, pero después después de Golovkin, Munguía, lo normal, ya os digo, que lo liquide, vamos.
Y esta velada empieza, has dicho, a las 9:30, Jaime.
Sí, 9:30.
¿El combate más o menos?
Pues yo calculo 12:30, ¿no?
12:30.
Pero entre 12, nunca quiero decirse ahora porque alguno de repente lo pone a las 12:30 y va un poco antes,
sí.
Pero vamos, la velada empieza a las 9:30, yo creo que la gente puede ver el partido tranquilamente si quieren y después incorporarse a ver, porque por ahí pillaremos un excelente combate.
Y después pelea, en este caso en Las Vegas, en el Virgin Hotel, Naoya Inoue, que este es un boxeador extraordinario.
El monstruo japonés, eso es una que he visto, por cierto, el otro día, que coincidió con Nonito Donaire, el filipino, que parecía un boxeador que le dio una pelea terrible al japonés.
Es que ¿os acordáis del corte que le provocó en el segundo asalto?
Sí. Yo lo que me acuerdo de esa pelea fue que cómo aguantó también el Nonito Donaire, lo bien que peleó contra Naoya Inoue, y lo deportivo que fue el boxeador japonés. Recordamos que estaba para muchos entre los 5 mejores en estos momentos el monstruo japonés, y fue como se arrodilló delante de él y el otro día una cosa de muy muy deportivo.
Se está hablando incluso de que ganando mañana contra otro filipino, por cierto, contra Mijael de Das Marines, que el siguiente combate puede ser la revancha de aquel entre Nonito Donaire
podría ser, porque es que Nonito Donaire, después de esa pelea, ha vuelto a ganar.
Tiene un título,
eso es.
Y mañana hay dos en juego, el de la asociación y el de la federación.
Y mañana tiene que defender sus títulos con el aspirante oficial, por lo que le pasó a lo que les pasa a los campeones, que tienes que defender, o sea, no siempre puedes hacer las grandes peleas o unificatorias, ¿no? Pero tienes que defender tu título contra el aspirante oficial que tienes, y después se habla de esa posibilidad, o vete tú a saber, porque Naoya Inoue está para lo que quiera.
Claro.
Sí, sí.
¿Se ha ido Povetkin del boxeo?
Sí. Hombre,
41 años, ya está bien, ¿eh?
Efectivamente, y después de perder de esa manera tan contundente contra Dillian White, pues yo creo que eso no es un momento, y no es que pensar al director, pero yo dices, oye, ha sido prácticamente todo, has peleado por el título mundial, no te ha dado para ser campeón mundial de los pesos pesados, pero tienes una brillantísima carrera. Pues ya está, joder, hasta ahí, hasta aquí hemos llegado.
Claro, sea, no, ha sido un buen boxeador, yo creo que ha tenido una buena carrera comercial también. Sí. Ha ido a ganar bastante y 40 años, 41 años. Lo que pasa es que ahora la gente ya de 40 en el boxeo, en esa categoría que se ha inaugurado, ya parecen juveniles.
Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que los pesos pesados siempre lo hemos dicho. Que
siempre han aguantado
poco,
más.
Sí, como los porteros del fútbol, que sí, son claro. Un poco más longevos, o sea, que tienen no pelean tanto y además ahora que lo que decimos, ¿no? Pues no sé, con la alimentación que tienen, se cuidan muchísimo más. Yo creo que por eso se alargan un poco las carreras, sobre todo dentro de los pesos pesados y en general, ¿eh? Se pueden alargar las carreras porque yo creo que ahora mismo la preparación que tiene, por ejemplo, Canelo, que hoy lo comentaba Nacho Beristain, uno de los mejores entrenadores, que es veterano, que era uno de los que dudaba de Canelo. Dice que ya no le queda más remedio que reconocerle.
Canelo es joven.
Eso, pero yo como entrena, como se cuida...
Canelo empezó con 17 años, ¿eh?
Eso es. Bueno, empezó con 15 realmente.
Ya, cuando empezamos a verle en aquellas peleas que los dejaba a cabo en el primer asalto, que ya el nombre de Canelo nos hizo fijarnos en el pelirrojo, decíamos todos, joder, qué tío, ¿de dónde ha salido Canelo?
30 años redondo, sin
embargo. Sí, está empezando.
Sí.
No, y tetracampeón mundial, campeón en cuatro divisiones, o sea, super welter, medio, super medio y semipesado, ¿eh?
Y no se ve quién le puede desbancar, ¿eh?
No, ahora mismo no, porque yo creo que la pelea esta que tiene con Caleb Plant, yo creo que Caleb Plant...
Para unificarlo todos los
cinturones,
que para
que, ¿no? Ya que gane todos los cinturones, yo creo que tiene menos nivel que Billy Joe Saunders, que para mí era el... Y como lo demostró, ¿no? Que era el que le pedía.
Oye, hizo buena pelea, ¿eh?
Sí.
Qué valiente y cómo peleó, ¿eh? En su estilo. No, fue impresionante. Los primeros asaltos, además.
Pues sí.
Es que Canelo hoy por hoy parece imbatible.
No, ahora mismo en esa división, con lo cómodo y lo fuerte que está, cómo entrena, lo concentrado, lo claro que lo tiene Canelo, es que es una cosa, sí. Nosotros decimos que es que tiene, es buenísimo, pero es que cada día está mejor, cada día está más fuerte, cada día está como más concentrado.
A mí me gustaría volver a verle con jejeje,
Sí.
Bueno, me gustaría ver
esa pelea.
Sería completar la trilogía, ¿no?
Sí, claro. Hombre, yo creo que es una pelea que se tiene que dar, ¿eh? La pena es que quizás Golovkin no tenga un poquito más de actividad, pero una vez que él unifique quizás todas las coronas, pues es posible que se pueda dar, que se cierre esa trilogía con Golovkin.
A ver qué pasa. Antes de despedirnos, una efeméride, es que me ha hecho mucha gracia, me la ha contado Jaime esta tarde, y es que en el año 63, tal día como hoy, peleaba Mohamed Ali contra Henry Cooper. ¿Se acuerda de ese combate, director?
Hombre, el frutero de Liverpool le tiró a Clay.
Le tiró en el cuarto asalto, claro, y Clay explicó... ¿Se acuerda por qué la explicación que dio Clay?
Bueno, le dijo que como nunca le había pegado ni caído ni nada, se notaba un poco raro y
sí,
extraño.
Sí, pero
¿no?
Dijo que era porque estaba mirando a Liz Taylor en ese
sí,
momento.
Sí, bueno, ya, pero... pero luego acabó con él. Pero fíjate que luego se pega con nuestro Urtain, ¿eh?
Henry Cooper, claro.
Bueno, claro.
De hecho, es la primera derrota de Urtain. Claro. Cuando se enfrenta con Harry Cooper, que era, bueno, ya ves, que le puso en el piso a Cassius Clay, que cuando aquello sí que era Cassius Clay.
Claro.
Estaba luego le ejecutó, porque el frutero de Londres... Lo
sí,
que tenía...
El primer asalto fue impresionante. Sí. Yo creí que lo tiraba Urtain a Cooper, ¿eh?
Sí,
el primer asalto fue impresionante de
Urtain. Y luego encima que se abría con muchísima facilidad. Tenía unas cejas de papel de fumar. Y de hecho, en la pelea con Cassius Clay le pararon porque pues ya sangraba muchísimo y le pararon.
Además fue en el cuarto de tiro Cooper a Clay y después en el quinto se paró el combate por los cortes que tenía en la cara.
Pero en esa época, ¿verdad, Jaime? Que se pegaba mucho con London también. Sí, era otro como él.
Clay al London. Sí.
Y estaban juntos, pero bueno, ya se veía que Clay era excepcional y como tú dices muy bien, era Cassius Clay. Y durante muchos años, a pesar de que él se cambió el nombre a Muhammad Ali, seguíamos diciendo Cassius Clay.
Todo. Sí, pero era un poco, es un poco porque nosotros siempre decimos que Cassius Clay, digo, sin entrar en el tema del nombre, era imbatible.
Era el mejor.
Eso es. Y luego ya Muhammad Ali, pues también buenísimo, faltaría más. Pero ya con los 3 años de del parón, pues el Ali que hemos visto con Alfredo Vangelis, ese era Muhammad Ali. Claro. El que se pelea con Alfredo Vangelis es Muhammad Ali. El que se pelea, que hace la fecha del año 63 contra Henry Cooper, era Cassius Clay. Claro. Y eso era palabras mayores.
Sí, sí. Eso fue en Londres.
Sí.
En la Wembley.
Pelea. ¿En Wembley?
Sí, claro. En Londres. Y pero no tenía todavía la fama, ¿eh? Era conocido, y a los que nos gustaba el boxeo, sí, porque además en esa época empezó a decir en qué asalto, hacía una especie de poema, en qué asalto iba a tirar a su rival, y siempre acertaba. A este lo tiraré en el tercero, a este en el quinto, a este en el cuarto, y siempre acertaba.
Sí, y entró en el ring en Londres con una especie de corona, como de la red, bueno, una cosa de locos.
Pues nada, aquí lo vamos a dejar. Señores, que tengan una feliz semana. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Abrazo.
Gracias. Nos vamos. Nos vamos y volvemos mañana a partir de las 3 en punto de la tarde en Tiempo de Juego. Será una edición de 3 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.